José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información, somos tu campo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a los oyentes de la cadena COPE a este partidazo, partidazo de verano. Y también incorporamos, por supuesto, a los oyentes de Radio Marca que emiten este partidazo. Bueno, ya saben que el Real Madrid ha jugado esta tarde en Múnich y ha perdido 1-0 contra el Tottenham. El gol lo ha hecho Harry Kane en un error, en un fallo defensivo entre Hazard y Marcelo. Ha recordado un poco el error de Marcelo, aquel que cometió el año pasado, la pretemporada pasada, en el partido de la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid. El mejor ha sido Keylor Navas, con lo cual está dicho casi todo. La imagen del equipo no ha sido buena y le sigue faltando al Real Madrid gol, que es un pecado del año pasado que está repitiendo esta temporada. Sobre la preocupación que puede haber en la afición, le ha dicho esto Zidane a Arantxa Rodríguez.
Yo sé que tengo un equipazo, no estamos listos todavía, se ve, vamos a recuperar más juego, más confianza, más todo y nosotros vamos a sacar adelante. Porque lo que necesitamos hoy en día, nosotros, es solo ganar un partido, de verdad.
Solo ganar un partido. Veremos si es mañana, porque vuelve a jugar en Alemania, en Múnich, este partido de tercer y cuarto puesto de la Audi CAF contra el Fenerbahce, que ha perdido 6-1, el equipo turco ha perdido 6-1 contra el Bayern de Múnich. Lleva 4 partidos de pretemporada del Real Madrid, 3 derrotas y un empate. Hoy ha sonado así el equipo titular: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo. 4 hombres en el centro del campo: Lucas, Modric, Kroos y Hazard. Y arriba, Rodrigo y Benzema. Ahora estamos en Alemania con Arantxa Rodríguez para que nos cuente cómo está el Real Madrid. En el Barcelona, luego lo contará Elena Conti, la noticia del día, o el nombre del día, por decirlo mejor, es Malcolm y la posibilidad de que se marche al Zenit de San Petersburgo. Tiene todos los detalles y los va a contar luego Elena. Mañana ya saben que juega de madrugada, a las 2 de la madrugada, el Atlético de Madrid, todavía en Estados Unidos, en Orlando, contra un equipo de estrellas de la Liga Americana. Nos va a contar cómo está el Atlético de Madrid, Nacho García, desde Orlando. Y en Valencia, que ayer dejábamos el primer asalto en tablas, hoy ha tenido lugar el segundo asalto del combate, del desencuentro entre Peter Lin y Mateo Alemany. Pues hay que decir que a esta hora y después de la reunión de la mañana, Mateo Alemany de momento sigue siendo el director general y por lo tanto Marcelino sigue también. Segarra va a contar en un momento cómo está la historia. Fichaje del día, el fichaje del día en el fútbol español en primera es que Adrián, el que estaba en el Oporto, que jugó en el Atlético de Madrid y en el Deportivo de La Coruña, vuelve al fútbol español, ficha por Osasuna. De las previas de la Liga de Campeones, ha caído uno de los medio gordos. Le ha eliminado el Basilea al PSV Eindhoven. Hay que decir que el Basilea también en los últimos años ha acudido a las rondas finales de la Liga de Campeones. En baloncesto, fichaje en baloncesto, es un nombre importante, no está con la selección, pero es uno de los importantes de baloncesto español. El Chacho Rodríguez ha elegido jugar en Italia, en el Olimpia de Milán. Lo ha elegido porque allí entrena Ettore Messina, que le entrenó en el Real Madrid, y parece que es el factor que le ha decidido. Y ha estado hoy Pau Gasol en Madrid. Bueno, está en Madrid, si no se ha marchado, viendo a sus compañeros en la concentración de la selección que prepara el Mundial de China. No está en este Mundial de China, pero se apunta a Tokio.
Sí, me gustaría, por supuesto, ¿no? Pero primero el equipo tiene que hacer el trabajo necesario y ganarnos el derecho de estar en los Juegos Olímpicos y una vez, trabajaré esta temporada primero para rendir al máximo con mi nuevo equipo y luego para poder estar disponible y jugar en los Juegos.
Y están aquí Ángel García y Carlos Ganga para anunciar de qué vamos a hablar esta noche. Ya saben que estamos adelantándonos al futuro y viendo lo que va a pasar el año que viene. Dentro de un año se estarán disputando los Juegos de Tokio y hoy Ángel ha imaginado que ¿quién podría ganar una medalla?
Pues otro candidato indiscutible al oro olímpico, y simplemente porque te digo que es campeón del mundo igualando su propio récord del mundo, es decir, que nadie apunta y dispara, y ahí está la pista también como él. Evidentemente hablamos de Alberto Fernández, de tiro olímpico, tiro al plato, y seguro que nos cuenta cosas muy, muy divertidas y muy interesantes.
Muy bien, luego pasamos un rato divertido con Alberto Fernández. Y Carlos Ganga, ¿qué traes para la contraportada? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, pues a un todoterreno que corre Ironman, hace deporte extremo y además tiene una anécdota buenísima con nuestro Roberto Palomar, que seguro que nos va a contar, y también habla de muchas otras cosas, porque invierte en la bolsa, hace muchas cosas, es Josef Ajram.
Muy bien, luego lo escuchamos a partir de la 1. Sé que mañana tienes, hoy está bien, ayer estuvo bien, pero mañana tienes delicatessen.
Sí, sí, estamos mañana trabajando en una visita.
Mañana está muy bien, está muy bien. Bueno, para la gente que seguiremos a los que vienen. Sí, sí. Vale, perfecto. Mañana contamos quién viene a la contraportada. Y ha fallecido en el día de hoy la periodista Mari Carmen Izquierdo. Ha fallecido a los 69 años de edad. Mari Carmen Izquierdo, sobre todo, fue una pionera. Una reportera, una periodista de deportes en los años 70, cuando ninguna mujer se dedicaba a informar sobre el deporte. Rostro televisivo de Televisión Española durante mucho tiempo. Estaba ahora en el plano olímpico ADO, siendo la directora, y durante mucho tiempo presidió la Asociación Española de la Prensa Deportiva. Así que desde aquí el abrazo a la gente que compartió tareas informativas con ella, que compartió la vida con ella y que la quiso. Un abrazo de la gente que hace este partidazo. Bueno, lo primero es la visita a Múnich. Allí está Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí estamos, por Múnich.
Por Múnich, después de que el Real Madrid haya perdido contra el Tottenham. ¿Qué dirías del partido? ¿Cómo ha jugado el Real Madrid? ¿Qué nota le pondrías?
Pues una nota bastante floja, sobre todo en la primera parte. Creo que sea el mejor del partido. Keylor Navas lo dice todo. Ha jugado mal en la primera parte, un poquito mejor en la segunda, pero yo creo que todavía está muy lejos de lo que se espera o que se presupone que tiene que hacer este Real Madrid. Por ponerle una nota, es que yo creo que si juntamos las dos partes a lo mejor llega al 5 pelado, pero yo creo que todavía está muy, muy, muy lejos de lo que esperábamos de este Madrid.
Como dices, el mejor ha sido Keylor Navas, y vamos a hablar enseguida del portero, porque con Courtois lesionado, Keylor sigue agigantando su figura. Parece que está mejor ahora que Courtois, es uno de los temas de conversación. Y del resto, ¿quién? ¿Quién ha sobresalido un poquito por encima de los demás?
Hombre, pues yo me quedo quizá con Rodrigo, ¿no? Que fue la sorpresa, por de alguna manera, de Zidane en esa alineación en la que sonaba muy a titulares, y a lo mejor esperábamos a Isco en lugar de Rodrigo, y Rodrigo yo creo que ha demostrado algunas de las cualidades que le han hecho fichar por el Real Madrid. Tiene descaro, tiene colocación, tiene buen toque de balón, y creo que ha hecho cosas interesantes y que ha dejado grandes detalles en el partido, así como en la pretemporada. Luego también me quedo que, aunque haya tenido pocos minutos, la segunda parte con Kubo, que es otra de las atracciones, ¿no?, que tiene este Real Madrid, dos jugadores que en principio no se sabe muy bien qué va a ser de su futuro, pero que han dejado notas positivas en el partido del Real Madrid. Luego, del resto de jugadores, a lo mejor Marcelo me parece que tampoco ha estado muy desentonado, que se le encuentra bien de forma física y que todavía pues tiene cosas que ofrecer al Real Madrid, tiene la facilidad para llegar al ataque, crear ocasiones de gol, me parece que no ha estado del todo mal. Y luego, pues a lo mejor la voluntad que han puesto Hazard en algunos momentos y Benzema por intentar marcar, aunque el gol se le ha negado al Real Madrid.
Vamos a escuchar ahora a Zidane en los temas más candentes, sí, que son James, Bale, Courtois, la portería, y esa respuesta que hemos escuchado que te ha dado a ti cuando le has preguntado qué le diría al madridismo para que no esté tan preocupado. Pero te pregunto antes, ¿hay alguna noticia sobre el mercado, salidas y entradas del Real Madrid?
Pues hasta ahora no, y además en el caso de Gareth Bale, por ejemplo, y esa oferta de China, empieza ya el tiempo a premiar, porque hay que recordar que el mercado chino acaba el 31 de julio, es decir, ya entramos en las últimas horas de mercado y no hay de momento ningún movimiento, y en el de James tampoco. Los dos siguen ejercitándose en Valdebebas, cada uno a su ritmo, uno con los fisios y con los médicos y el otro iniciando su preparación para la temporada. Y yo creo que corría más prisa lo de Bale por los temas de las fechas, de los cierres de mercado, pero no ha habido ninguna novedad, ningún movimiento, por lo menos que hayamos conocido a lo largo del día de hoy. Lo de James yo creo que va a ir más para largo, que no corre tanta prisa, porque los clubes que han mostrado interés por el futbolista colombiano son clubes o que juegan en la Liga Española, como es el caso del Atlético de Madrid, o que juegan en la Liga Italiana, con lo cual hay mucho más tiempo por delante y yo creo que todavía va a tener más recorrido esa salida. Y en el tema de Bale, pues esperar que el equipo chino del Jiangsu se pronuncie y a partir de ahí pues se tomarán las decisiones oportunas. Si finalmente se va, se hará oficial en las próximas horas, y si se queda, pues habrá que contar con él como un jugador más de la plantilla del Real Madrid. Y en cuanto a las entradas, pues digamos que todo sigue igual. Por ejemplo, al término del partido, en la zona mixta, además de intentar hablar con los jugadores del Real Madrid, nos hemos acercado a Eriksen para preguntarle por su futuro, que aparecía vinculado siempre al Real Madrid desde hace unos años, y también al Atlético de Madrid, y no ha querido hablar, ¿no?, cuando ha visto que éramos periodistas españoles los que nos acercábamos a hacerle una pregunta. Y es verdad que no creo, que a lo mejor no es significativo, pero sí es verdad que, por ejemplo, el resto de futbolistas del Tottenham han pasado por la zona mixta y casi todos, creo recordar, que se han detenido a hacer declaraciones a diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, Son se ha parado con los coreanos durante mucho tiempo, además que con los ingleses. Harry Kane ha estado hablando tranquilamente con todos los medios que le atendían. Un montón de futbolistas se han parado, y ya te digo, Eriksen ha sido de los últimos en salir y no ha querido hacer ningún tipo de declaración. No sé si porque prefiere estar callado, porque no quiere hablar de su futuro, pero por lo menos me parece que es un detalle llamativo que no haya querido contestar las preguntas de los periodistas españoles.
Ya saben que sobre Eriksen hay dos posibilidades abiertas. Una, si falla Pogba en el Real Madrid. Otra, si falla James en el Atlético de Madrid. Bueno, empezando por Bale, estas son las respuestas de Zidane. Primera pregunta para Zidane: ¿por qué no ha viajado Bale?
Porque no se sentía y no quería, no estaba bien. Y bueno, hablando con los médicos, era mejor que se quedase en Madrid, y es lo que pasó. Se ha quedado entrenando ahí y ya está. Es una decisión de juntas con los doctores también y conmigo, hablando con él, y ya está.
¿Si James va a estar esta temporada en el Real Madrid?
No lo sé, no sé lo que va a pasar. Por eso que nosotros estamos aquí entrenando, jugando, y pienso solo en eso.
¿A usted qué le gustaría, que se quedase o que no?
Es que no estoy en eso. Yo estoy aquí y con mis jugadores aquí.
Courtois dijo la semana pasada que estaba claro quién era el número uno de la portería esta temporada. Quería saber si la actuación de Keylor Navas de hoy a usted le hace replantearse la titularidad de la portería, o lo sigue teniendo claro.
Todo, está claro para todos, están todos listos, y Keylor ha hecho un gran partido hoy. Lo que dijo el otro día Thibaut, no creo que aquí hay un jugador que tiene su titularidad, y lo que tiene que hacer es estar todos preparados.
¿Qué le diría usted al madridista? Y si tiene que estar preocupado por lo que está viendo en estos cuatro partidos, aunque sea pretemporada.
No, porque siempre pensé positivo y siempre voy a pensar positivo, ¿sabes? Yo sé que tengo un equipazo, no estamos listos todavía, se ve, vamos a recuperar más juego, más confianza, más todo, y nosotros vamos a sacar adelante. Porque lo que necesitamos hoy en día, nosotros, es solo ganar un partido, de verdad.
Desde su retiro espiritual, vamos a ver cómo está el sentimiento madridista, si le convence lo que dice Zidane, si está sufriendo mucho. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido?
¿Estás sufriendo?
Hombre, yo creo que esto ni el propio Zidane sabe si va a ser niño o niña.
Sí,
A mí me da esa impresión, ¿no? Es verdad que esto es mes de julio acabándose, todo lo que quieras. Escuchas a Varane, todo esto, estamos haciendo una carga de trabajo, etcétera, etcétera. Pero da esa impresión de que había mucho jugador, yo creo, sospechoso al final de la temporada, después de un año muy malo, que habíamos visto un Asensio distinto, con más presencia en la llegada, el gol, el poste, esos 20-25 minutos, incluso en partidos anteriores, veías otro Asensio que recordaba al de hace un par de años, pero aquí hay gente que no está arrancando. Claro, tú ves el gol, ves la defensa y dices, hombre, siguen siendo los sospechosos habituales. En el área, pues efectivamente, meter un gol es una cosa complicada. Oiga, ¿esto es para encender millones de alarmas? Chico, yo no tengo ciencia infusa para saberlo, pero que realmente si piensas, desde que dices que esto le está costando mucho arrancar al Madrid, mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro que tiene un equipazo, pero esto es alto nivel, Corro. Hay jugadores de verdad que están para el alto nivel. Esa pregunta no tiene todavía respuesta ahora. Para el altísimo nivel que exige el Madrid, ¿no? Sí que la segunda parte ha estado la cosa un poquito mejor, pero ves una indefinición. Pero bueno, es que, chico, hay tiempo para corregirlo, ¿no? Pero que no es una vuelta y una puesta en escena que digas, oiga, esto se ha roto con el pasado, aquello fue una empanada general, etcétera, etcétera. Estás ahí, y dices, esto va a ser niño, va a ser niña. Pues vamos, esto estamos en el año 50, no hay ecografías, ni hay 3D, ni hay nada. Hasta que no pare la madre, no se sabe qué pasa.
Bueno, es que de momento, de jugadores que vayan a ser titulares claramente, solo ha fichado uno el Real Madrid. El otro puede ser Pogba, pero sí. El que es titular indiscutible es Hazard. Los demás son del año pasado. Es evidente que es lo mismo, y lo que se le pedía es cambiar el ánimo. Y tú dices que el ánimo no lo ve muy cambiado.
Y el ánimo lo veo, claro. Tú ves Marcelo. Eso es una jugada de verano. Pero es que esto ha pasado el invierno. Ramos es un tipo diésel, es evidente. Y cada año que más que tiene, pues es normal porque le vaya costando más. Bueno, perfectamente de acuerdo. Modric. ¿Qué te dice Modric? ¿Tú ves al Modric Balón de Oro? ¿No le ves? Chico, deja muchas dudas esto. Pero bueno, lo que también, pues por otra parte, dígame, 30 de julio, el equipo trabajando, bla, 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 está bien. Pero lo que te digo, no sabes de qué va a ser del Madrid este año. Pues no sabemos si es niño o niña, no lo sabemos.
Sí, hay cierta desesperanza en el Real Madrid. Es cierto que, sobre todo, ha hecho mucho daño el 7-3 del Atlético de Madrid. Eso ha hecho un daño terrible, porque es el rival de tu casa. Y encima te pinta la cara y tú no ganas ningún partido y no metes goles y te meten muchos goles, pues hay una cierta desesperanza y una cierta preocupación. Que no sé si va a enderezar el Real Madrid de aquí a que empiece la temporada. Le quedan un par de partidos, me parece, el del Red Bull Salzburgo, el de la Roma, y luego ya viene el Celta de Vigo. Bueno, o sea que estás preocupado, ¿no? ¿Nivel de preocupación, Guas, nivel de preocupación con el Madrid?
Hombre, preocupación importante. Preocupación, oiga, drama, no, hombre, evidentemente, ¿no?
Alerta, ¿no?
Alerta, una alerta importante, porque es lo que decimos, no ves que esto, digas, oye, pues se llegó, tampoco esto es resetear una televisión, ¿no? Un router, pues ahora funciona, ¿no? Mire usted, apague que ya enciende, pero esa cosa que te digo, que los sospechosos siguen siendo sospechosos.
Sí.
Y ahora calidad tienen, sí. Calidad, historia, etcétera, tienen, sí, ahora mire usted, esto es altísimo nivel. Pues realmente los sospechosos están ahí.
Y ahora te pregunto, que es quizá el menor de los problemas a lo mejor del Real Madrid, que le voy a preguntar a Paco Liaño. ¿Tú, Keylor Navas o Courtois?
Yo, pues es que yo desde el primer momento, yo como soy de los que en su día dije la selección Kepa, yo lo que digo es que Keylor Navas, el señor de 3 Copas de Europa, no hizo nada para que no jugara. Entonces tú dices, dígame, Courtois. Oiga, sí, señor, me puedes decir, y es verdad, el mejor portero del Mundial. Dígame, que Courtois, ¿quién le va a discutir? Ahora, yo es que veo a Keylor Navas y me quedo muy tranquilo.
Vale.
Es lo que tú dices, es el menor de los problemas.
El menor de los problemas.
Para ellos, Keylor Navas y demás, correcto.
Muy bien, Guas, pues te iremos llamando.
Querido, te abrazo en la distancia.
Un abrazo muy fuerte para toda la familia, adiós.
Igualmente, tú.
Hasta luego. Vamos a escuchar ahora a Varane, que ha estado hablando con Arantxa Rodríguez, y ahora le voy a preguntar a Paco Liaño por los porteros, pero este es Varane, el defensa francés del Real Madrid.
Yo entiendo que hay muchas expectativas, somos el Madrid, es normal, siempre queremos ganar. Yo creo que hay que tener tranquilidad y fe en nuestro trabajo, que bueno, es un trabajo muy fuerte de pretemporada y que yo estoy seguro que van a llegar los frutos de este trabajo.
¿Tú qué le dices a la gente del Real Madrid que sufre tanto el equipo?
Yo entiendo que hay muchas expectativas fuera, yo también quiero ver al Madrid ganar. Todo el mundo quiere más. Todo el mundo sabe que el Madrid, cuando empieza la competición, es otra cosa. Lo sabemos. Pero no es una excusa. No es para decir que no estamos focalizados en los amistosos. Es simplemente para decir que hay que tener tranquilidad, que todavía esto no empezó y que cuando va a empezar estaremos listos.
Hay que estar tranquilo, dice Varane, a falta de que lleguen esos 2 partidos y el primero de la Liga. Paco Liaño, portero. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Tú de quién eres?
De Courtois.
De Courtois.
Sí, no he cambiado en ese sentido.
No has cambiado, ¿no? Siempre no. Que te he preguntado yo, te habré llamado pues 4 o 5 veces y me has dicho, Courtois.
Sí, pero estoy de acuerdo con lo que comentabas ahora mismo con Tomás, que ahora mismo, mira, yo lo veía esta tarde, digo, ni jugando los dos a la vez, con la defensa que tiene el Madrid, van a ser capaces de dejar la portería a cero.
Ah, o sea, porque, que es un problema de defensa.
Bueno, es un problema, pero cuando digo de defensa no me refiero solamente a la línea de 4 que tiene por delante, sino a un problema de defensa del equipo. Y el otro día contra el Atlético Madrid exactamente igual. A ver, soy consciente de que estamos en la pretemporada, como estamos hablando, de que además hoy en día las pretemporadas de estos equipos pues les restan mucha capacidad de trabajo táctico y de trabajo físico, porque enseguida se ponen a jugar. Y al final se puede trabajar muy poco los sistemas, pero ya digo, yo creo que evidentemente el problema del Madrid no está en la portería, y yo si apuesto por Courtois es simplemente por una cuestión de presente y de futuro, o sea, es una cuestión de edad, y luego al final está una cuestión de gusto. A mí me gusta mucho más el estilo, la forma de parar de Courtois que la de Keylor Navas. ¿Pero
no te parece que está parando más Keylor que Courtois?
Pues lo que pasa es que lo que hace Keylor lo viste mucho más de espectacularidad por la forma que él tiene de parar, ¿no? Por ejemplo, hoy hace una parada arriba a la derecha, que por ejemplo para mí técnicamente no me gusta porque impulsa con la pierna izquierda en lugar de... Pero bueno, ya estamos entrando ya en temas más...
¿Qué dices? ¿Que es más palomitero que ese?
Sí, eso sin duda. Hoy Keylor Navas hace la primera parada, si no recuerdo mal, es un mal despeje de Varane que él tiene que despejar rápidamente, bueno, porque en eso es un gato, es muy ágil, ¿no? Esa es la principal virtud que tiene Keylor. Pero luego cada cosa que hace la revista, ya digo, mucho más espectacular. Sin embargo, Courtois, con esa envergadura, todo lo que hace parece mucho más sencillo. Pero, por ejemplo, otro día contra el Atlético de Madrid, que encaja 5 goles en la primera parte, pues le recuerdo no menos de 2 paradas.
Sí, sí. Si no es por él, le lleva 7-0, sí.
Por eso digo. Entonces, bueno, ya digo que esto es más una cuestión de gustos, pero evidentemente con Courtois y con Keylor Navas, si el Madrid es capaz de solucionar los otros problemas gravísimos que a día de hoy muestra, pues va a ser capaz de ganar. No es un problema la portería.
Buena punta que has hecho. Como siempre, gracias, portero. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta
buenas
luego,
noches.
Paco. Bueno, cerramos allí en Múnich. Arantxa, ¿qué quieres decir más? ¿De hoy o de mañana?
Pues mira, de hoy hay algunos detalles que no son importantes, ¿sí? Que nadie se lo tome como una gran historia la que voy a contar, pero por ejemplo hay algunos detalles que hemos visto durante el partido, que no sé si la realización del partido se ha pasado, pero en la jugada en la que Son tiene oportunidad de marcar en la segunda parte, en el minuto 58 de partido, Sergio Ramos le recrimina a Modric, que además es su amigo, o sea, quiero que se entienda que es un pique del terreno de juego, que todo queda ahí, pero son actos, son actitudes que a lo mejor son impropias de un partido amistoso. Y lo resalto porque creo que ya ha entrado en una dinámica la pretemporada del Real Madrid en que los partidos se empiezan a tomar como algo más que partidos amistosos, ¿no? Partidos oficiales, porque también se es dentro consciente de que las cosas no están saliendo como esperaban y, como decía Varane, hay que seguir trabajando, hay que seguir corrigiendo errores e intentando estar listos al principio de temporada, que es cuando van a importar de verdad las cosas. Y mañana, pues al final, el rival del Real Madrid será el Fenerbahce a las 6 de la tarde y veremos a ver qué 11 saca Zidane, porque hoy la verdad que el 11, digamos, de gala ha jugado bastantes minutos, y a ver cómo mañana lo combina, teniendo en cuenta que el partido por el tercer y cuarto puesto, o si quiere hacer alguna probatura con el sistema, como ha hecho hoy, que ha apostado por un 4-4-2, o si prefiere intentar ensayar otras opciones de cara a la temporada.
Muy bien, mañana hablamos contra el Fenerbahce a las 6 de la tarde. El Real Madrid busca esa primera victoria que ha reclamado en el día de hoy Zidane para que la gente empiece a creer. Hasta mañana, Arantxa.
Un beso, adiós.
Enseguida, Valencia.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¡Empieza el verano estrenando coche!
llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ver cómo ha ido el segundo asalto de la historia del Valencia. José Manuel Segarra, COPE Valencia. Hola, Segarra, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Saludo también a Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Hola, Corro.
Bueno, el titular sería ¿cuál? ¿Qué titular? Si escribieras en prensa, Segarra, ¿qué pondrías?
Nada ha cambiado.
Nada ha cambiado.
O casi nada ha cambiado.
La vida sigue igual.
Sí, eso muy de Julio Iglesias.
Bueno, hay que poner el titular, es que de momento Mateu Alemany sigue siendo director general del Valencia.
Claro, 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 ahí está.
O sea, que hacía 48 horas estaba fuera.
Absolutamente, pero además no por una invención de nadie, sino por un comentario clarísimo, tal cual, de Peter Lim a Mateu Alemany cuando este estuvo en Singapur. O sea que la información es esa y es lo que hemos venido contando. Hoy han pasado bastantes cosas, un día bastante largo. A las 9:15 de la mañana, el presidente del Valencia ya estaba en la ciudad deportiva de Paterna, donde se ha reunido con Marcelino, que era lo que el entrenador venía reclamando desde el domingo. Quería que el presidente le dijera cara a cara cuál era la situación y cuáles los siguientes pasos que se iban a dar. Desde Paterna, Murti se ha dirigido a la sede del club, donde ya le estaba esperando Mateu Alemany, con el que ha departido durante 1:15. El presidente tampoco hoy ha querido hacer declaraciones al salir. Quien sí lo ha hecho ha sido otra vez, y hay que agradecérselo, Mateu Alemany, que ha bajado la ventanilla de su vehículo y ha dejado varios mensajes importantes. Para empezar, ha dicho que es una pena todo lo que está pasando en el Valencia, que hay que tratar de que esto no se alargue más en el tiempo y, ojo, que no puede confirmar la continuidad en su puesto.
¿Cómo van las negociaciones?
Estamos en ello, estamos en ello.
¿No hay algún avance?
Estamos hablando de muchas cosas y valorando los siguientes pasos a dar, pero yo creo que lo fundamental es que... Yo creo que todos queremos que lo mejor para el Valencia, ¿no? ¿Es lo mejor para el Valencia? Esto ya no lo sé, pero esto es lo que queremos.
¿Cómo estábamos ayer, cómo estamos hoy, mejor?
Yo creo que el hecho de que hablemos es ya muy positivo, ¿no? A mí me lo parece.
¿El apoyo de la plantilla está siendo clave? ¿Es clave?
Bueno, eso lo tenéis que preguntárselo a ellos, pero está claro que yo lo percibo, sí.
Y respecto a Marcelino, ¿esta mañana entrenando con normalidad continuará?
Yo espero que sí. Esa no es mi decisión, pero yo espero que sí.
Esta es la coche entrevista, ¿eh? Porque sale con el coche, todos los micrófonos ahí, venga a tirar preguntas y Mateo a sí, responder, ¿no?
A contestarlas, y se le agradece porque...
Bueno, ahora mismo es el hombre fuerte, ¿no? Porque es el hombre querido, ¿no? De la gente, se siente dentro de la debilidad que puede tener porque no es el que manda totalmente el Valencia, es el hombre fuerte, le quieren, la gente está de su lado... Marcelino está diciendo si se va a Mateo Alemán y me voy. Bueno, parece que está en una posición ganadora. Veremos cómo termina la historia. ¿Es posible, Segarra, que en las próximas horas haya un encuentro Alemán-Peterlin?
Sí, es una noticia que han adelantado los compañeros de Gol y que está confirmada, se está ultimando en estos instantes un nuevo viaje, como si estuviera cerca, a Singapur, de Mateo Alemán y de Anil Murti, director general y presidente del Valencia, para verse las caras, como decías tú, en el que esperemos que sea el último round de este combate con Peter Lim. El desplazamiento se va a producir, como digo, en las próximas horas, y la noticia añadida a esta, Corrochano, es que la gente cercana en el club a Mateo Alemán cada vez es más optimista sobre la continuidad del mallorquín en este proyecto que, como decías, pocas veces en Valencia yo he comprobado una unanimidad tan grande como la que hay ahora mismo con respecto al cariño hacia Alemania.
Fermín Rodríguez, la visión panorámica de la historia, ¿qué estás viendo?
Hombre, estamos viendo que a Peter Lim le han frenado la katana, porque Anil Murti viajó con la orden de ejecución para ejecutarla, y Anil Murti se ha encontrado primero 100, 150 seguidores insultándole, una plantilla que le ha dicho que quiere que siga Mateo Alemán y que siga también Marcelino, y en redes sociales todo lo que ha debido leer Anil Murti, al que le encantan, pues no le ha debido gustar nada. Y yo creo que ellos se han dado cuenta de que era una bomba nuclear y que esto desestabilizaba el proyecto, un proyecto que volvía a caminar de manera sólida, porque es que el Valencia llevaba, hemos de recordarlo, dos temporadas en la posición decimosegunda.
Y lo que pasa es que yo creo que ayer que disteis bastantes claves, creo que finalmente Albela dijo, bueno, pero la herida está abierta, hay un clima de desconfianza entre los dos que va a ser difícil.
Es que eso ya no va a superarse, o sea, Corro, ahora lo que se va a buscar es una especie de entente cordiale para que el Valencia sobreviva. Primero, el día 10 de agosto hay presentación. Tú imagínate lo que puede ser eso si Mateo Alemán y Marcelino no están. Además, el mercado no se ha cerrado. Jugadores importantes podrían, digamos, desertar y decir, señores, hemos rechazado ofertas importantes por la credibilidad que tiene el Valencia en manos de estos dos señores, y sería volver. Y ahora ya ha salido ya sin ningún tipo de tapujos el nombre que yo apuntaba ayer y antes de ayer, y es el de Jorge Méndez. Al final, en la nueva manera de funcionar, ya vuelve a aparecer el representante portugués como el encargado de manejar las operaciones futbolísticas.
Sí, el hombre de
y ahí es donde se ha notado
de Peter Lim,
lo que ha abierto la herida.
Al que no le han aceptado algunos jugadores, como el caso de Otamendi, y claro, Peter Lim ha dicho, mi socio
Falcao,
Jorge Méndez.
Fekir,
claro.
Jugadores que él quería colocar y que no eran del perfil que quería Marcelino García Toral, ni por supuesto tampoco Mateo Alemán.
Sí, ayer estuvisteis súper acertados. Segarra, ¿quieres decir algo más? ¿Mañana habrá tercer capítulo o de momento paramos?
Yo creo que las conversaciones van a continuar, que se va a seguir produciendo a la espera de que se dé el viaje a Singapur, y creo que va a ser muy importante ver cuáles son los próximos movimientos del Valencia en el mercado, porque en función de lo que el Valencia fiche o deje de fichar a lo largo de las próximas semanas, sabremos si de verdad hemos regresado a la situación anterior en la que Mateo Alemán hacía y deshacía reportando a Singapur, o si está inmiscuyéndose Peter Lim y por ende Jorge Méndez en la historia.
Muy bien, Segarra, Fermín, mañana os molesto si hace falta. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
Y a esta hora de la noche en España, 6 y 3 de la tarde en Estados Unidos, comunicación con un futbolista al que la vida le va francamente bien, tan bien, que está en el equipo de las estrellas de la Major League Soccer, que se va a enfrentar mañana al Atlético de Madrid. Creo que están concentrados y a ver si nos atiende un ratinín a punto de un evento que tiene. Alejandro Pozuelo. Hola, Pozuelo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va la vida?
Bien, no ha cambiado mucho desde que hablamos, todo bien.
Oye, que escuchas, has acertado de pleno, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, por irte allí, ¿no? Porque estás disfrutando del fútbol, bueno, de la vida.
Ah, bueno, sí, la verdad que sí, que la verdad que estoy muy contento, sobre todo, bueno, ya sabéis que llevo poquito tiempo aquí y la verdad que bueno, todo ha ido muy rápido y el estar aquí también en este partido, que para ello, para la liga, para el país, bueno, algo súper importante, pues para la verdad que muy bien y muy contento.
Juegas en el Toronto, aquí no llegan más que tus goles, golazos, solo sabes meter golazos, ¿no? Aquí le pasa, solo sale lo bueno tuyo, lo malo no sé qué será.
Eso digo, solamente sale lo bueno, habrá cosas malas también, pero no lo saca.
Te escriben los amigos y te dicen, oye macho, vaya golazo que han puesto aquí en el golazo de gol, vaya gol que han metido.
Eso me dicen, sí. Nada más que sale tú de los que juegan afuera, tienen enchufe.
Oye, que estás en la lista de los buenos, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que sí, que aquí estamos conviviendo unos días, la verdad que es una experiencia nueva por todo lo que lleva, todo lo que contribuye a esto, ¿verdad? Que en el tema este de extradeportivo, la verdad que son una pasada, como lo tienen todo montado y como lo organizan todo, y la verdad que bueno, que es una experiencia única.
¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? ¿Estáis concentrados en un hotel?
Estamos hablando, sí, aquí en el hotel. Ahora tenemos una cena, bueno, con el presidente y demás de la MLS, y después tenemos que ir también a un challenge, que no sé, tenemos que ir a un campo, no sé si haremos un juego de habilidad.
Sí.
Bueno, tú sabes,
escucha, lo damos en Pozuelo, lo damos en directo, nosotros hemos parado la programación. Escucha, está Coque, me parece que Coque hace, que es como los juegos de la NBA, que hay que hacer regate, pase y tiro, ¿no?
Claro, algo así me imagino yo que así que, bueno, estamos esta tarde un poquillo ocupados. Esperemos que no corramos mucho, que el Atlético de Madrid mañana nos va
aprieta.
Nos van a seguir mucho.
Oye, está, entonces, dime si están concentrados. ¿Está Schweinsteiger en la concentración?
Sí, está, vamos, hoy estamos todos. Sí.
¿Ibra?
Ibra aparece poco. Ibra viene cuando él quiere, ¿verdad? Que no ha aparecido mucho por aquí, pero por los demás sí, estamos todos.
¿Habrá pedido vestuario aparte el tío?
Sí, ese no. Ese va en otro mundo.
Ese come aparte, ¿no? Como dicen aquí, sí, de Messi, no. Este come aparte. ¿Y este y Rooney?
Sí, Rooney está por aquí, Vela también, bueno, el Wanzaige sí. También, todo, Nani también.
Nani, sí, claro. Sí. Bueno, gente muy conocida. ¿Y cuántos estáis? ¿Veintitantos sois o qué?
Yo creo que sí, que somos 22, puede ser.
¿22?
Sí, pienso que sí, que somos 22, 23.
¿Y,
sí,
y,
sí,
y sí. Te han dicho ya si juegas de inicio o todavía no te han dicho?
Pues todavía no lo sabemos, no nos han dicho nada. Mañana imagino yo que lo sabemos cuando lleguemos al estadio. La verdad que no, creo que jugamos como dos equipos, 45 minutos, no sé en qué parte, ¿sabes? Para no cargar mucho, hacen dos equipos para que puedan jugar todo el mundo y bueno, para que no jueguen unos 60, otros 10, otros 40.
Pozuelo, si te toca con Ibra, tú dásela, no discutas, ¿eh? Si tú dásela, que métale el gol, que arme la fiesta, no discutas con él, ¿eh?
Lo intentaremos. Hombre, si se la tengo que dar, se la voy a dar. Si se la tengo que dar a otro, pues se la dará a otro.
Oye, ¿qué has visto el Atlético?
Espero que no me pegue una patada de esa karateca.
Una karateca, ¿no? Sí. Escucha, ¿qué has visto el Atlético la que lió el otro día, ¿eh? Que le metió 7 al Madrid.
Sí, verdad que sí, que lo pude ver, porque bueno, aquí pues me coincide la hora. Es más difícil para ustedes, que era por la madrugada, pero sí que pude ver el partido.
¿Y qué?
Bueno, que decir, sí, la verdad que prácticamente lo dijo el entrenador y Sergio Ramos. Ellos salieron como si fuera un partido amistoso y el Atlético de Madrid pues salió como si fuera pues un partido donde tiene que salir a ganar, está claro. Y la verdad que pasó por encima, pero allá. Yo cuando lo puse ya iba, porque me lo dijo mi padre, y ya lo puse cuando iba ganando. Y yo pensaba que era la segunda parte porque iban 4-0, 5-0. Y cuando vi que era el minuto 20 o 30, digo, madre mía, la que le va a caer. Lo vi un ratito y digo, madre mía, la que le va a caer, como siguen así.
Hay gente que se levantó Pozuelo y se creía que era el resultado de los penaltis, porque no se creía que se hubiera pasado de verdad, porque es tremendo.
Sí, la verdad que un resultado que ni un amistoso, ni porque juegues andando, se ve prácticamente eso. Lo que pasa es que cada vez que llegaba al Atlético de Madrid era un peligro, y la verdad que normalmente no se suele ver tantos goles. 7-3 en un partido amistoso tampoco se suele ver mucho.
Que estoy pensando que ahora que te estaba preguntando por Ibra, como haya un roce Ibra-Costa, la que vamos a liar, ¿eh?
Bueno, esperemos que vayan relajados. Yo el otro día estuve hablando con Diego y lo vi un poco un poco relajado. Espero que bueno, que se lo tomara mañana como un partido amistoso y no como un derbi o como un clásico de como
sí, eso dice Carvajal, que se lo tome amistoso. Es que no sabes, entras, él es relajado, es tranquilo, pero luego se pone ahí, se calienta.
Yo ya tuve la fortuna de
en el Rayo
cuando yo estaba en el Betis.
Ah, en el Betis.
Y, sí, que fue el mítico cuando Amaya le escupió, ¿no os acordáis?
Sí, claro.
En el último partido de Manzano que ganamos allí, yo marqué.
Sí.
Y que fue la tangana esa con Amaya que le escupió. Y ahí hubo una foto conmigo que nos encaramos los dos.
Sí, sí.
tengo la foto en casa.
¿Y se acuerda de eso o no?
Bueno, yo no se lo he recordado. yo no se lo he recordado, por si acaso.
Muy bien, entonces, ¿qué? Ahora a cenar, si son las 6:10 allí, ¿no? ¿O qué?
Sí, ahora, bueno, vamos a cenar, una merienda-cena. Pero sí. Bueno, aquí la verdad que son cenas, porque ya esta hora para ellos. Es que tú sabes el problema, que como comemos tan temprano, a lo mejor comemos sobre las 2:30 o la 1:00, pues a las 6 o a las 7 pues ya tenemos hambre.
A las 6 y 10
ya, escucha, entra cualquier cosa.
A las 6:10 en Sevilla de pequeño estabas tú con el Colacao.
A las 6:10 no te digo yo dónde estaba.
Bueno, Pozuelo, me alegro que la vida te vaya bien, que disfrutes del partido mañana, ¿eh?
Muy bien, un abrazo para
gracias
ustedes.
Por atendernos, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo. Luego. Alejandro Pozuelo.
Qué artista, niño.
Sí, sí, Betis, Rayo, Swansea, Genk y ahora en el Toronto, en la Major League Soccer. Está escuchando Nacho García en Orlando. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Debía estar escuchando Nacho García. Sí, Nacho García. Hola, Nacho. Hola. Ahora.
Ahora sí.
Sí, ahora estamos. Te escucho. De que había retardo, que sabes que ahora las comunicaciones algunas de ellas llevan retardo. Me escuchas tú perfectamente, ¿no?
Ya te escucho bien, sí. Es que estamos muy lejos, corro.
Sí, sí, Orlando, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué? Oye, ¿qué tal día hace en Orlando hoy?
Pues hace bastante sol ahora mismo. Sabes que aquí hay una tormenta todas las tardes. Ya ha pasado la tormenta de esta tarde, así que ya auguro buen tiempo de aquí hasta la noche, lo cual se agradece, ¿eh? Porque luego hay que ver el concurso de habilidades y ahí creo que vamos a estar al aire libre, con lo cual mejor que no llueva.
Me tienes loco con el concurso de habilidades, ¿eh? Que...
No, y lo que te tengo que contar luego, ya verás.
A ver, ¿qué? Cuenta.
Bueno, yo te voy desvelando secretos de este tipo de cosas, ¿no? Hoy te voy a decir, por ejemplo, quiénes son los que van a estar como miembros del jurado, porque esto lo tienen que evaluar gente que sabe de esto, ¿no?
Sí,
y no está nada mal, ¿eh? Hay dos campeones del mundo, uno masculino, Kaká, una femenina, Alex Morgan, que ha sido campeón hace bien poquito además con la selección estadounidense.
Los dos habilidosos.
Está Alex Ilalas, que todo el mundo le recordará por aquel Mundial del 94. Y luego está también Chad Johnson, que es un ex jugador de la NFL, muy aficionado al fútbol, ¿eh? Porque muchos dirán, bueno, ¿y este qué pinta ahí, no? Si es de fútbol americano, no, pero es que esta parte es un apasionado, además es muy madridista. Y luego va a estar un chico que es el campeón de la IMLS, es decir, la Liga MLS, pero de los videojuegos.
Vaya,
ese es el quinteto que va a ser.
Ese será habilidoso, claro, será habilidoso, las habilidades de los videojuegos. Que del Alas, la última referencia que tengo, le vi en el Masterchef americano, presentando ahí platos. O sea, que es una estrella, ¿no?, en Estados Unidos.
Es una estrella mediática, claro que sí. Y luego, bueno, su imagen está muy vinculada a la MLS, no solamente por su etapa como jugador, sino hoy en día es uno de los comentaristas estrella, ¿no?, de esta competición aquí en... Si no recuerdo mal, está en ESPN, si no recuerdo mal.
ESPN que pues se los lleva a todos. En ESPN está casi todo el mundo, ¿no? ¿O qué?
Están los buenos. Los buenos de esa escala en Madrid han fichado uno hace poco también.
Nacho, ¿qué ha hecho el Atlético de Madrid hoy? ¿Cuál ha sido el día del Atlético? ¿Qué está haciendo el Atlético de Madrid?
Pues mira, hoy lo más noticioso del Atlético de Madrid es que hemos podido ver un entrenamiento abierto entero. Lo digo porque hoy en día ya es noticia, que ahí podamos ver un entrenamiento completo. Esto se lo debemos a la MLS porque era el entrenamiento oficial. De lo deportivo, Morata sobre el césped, ha trotado. Esto es algo que no hemos visto en estos últimos días. Ni siquiera llegó a pisar el terreno, el campo de entrenamiento, así que eso hoy ha sido algo destacado. Y luego, en cuanto al 11 que ha aprobado Simeone, ya sabemos que no va a estar Morata, así que en su lugar va a estar Sergio Camello, el canterano, junto a Diego Costa. Y los cuatro del centro son los mismos que ya hablábamos también el otro día, con Coqui Saúl, con Lemar por un costado y con Joao Félix por la derecha. Pero ojo, porque Joao Félix yo creo que va a partir desde la derecha, sobre todo a la hora de defender. Pero lo que yo le he visto el rato que han estado entrenando 11 contra 11 es que le da mucha libertad, ¿eh? Y en muchas ocasiones le vemos incluso por detrás de Diego Costa. Así que eso es en lo deportivo. Luego, al final del entrenamiento, curioso, se ha quedado un ratito Diego Simeone hablando con los recién llegados. Estaba ahí Héctor Herrera, Hermoso, Llorente, Felipe, todos escuchando atentamente al Cholo. Imagino que indicándoles un poquito el camino y la rutina de un equipo especial, ¿no? Yo creo que aquí cuando llegan a Atlético de Madrid tienes que indicarle bien cómo se trabaja ahí a las órdenes del profe, sobre todo.
El partido es mañana a las 2 de la mañana, o sea que mañana estaremos hablando, estarás ya en el estadio. Que ¿el partido dónde se juega? ¿En qué estadio se juega el partido?
Es el Exploria Stadium, que es la casa del Orlando City, el equipo de la MLS de aquí de Orlando. Esta mañana han entrenado allí ya los dos equipos. Por eso te decía Pozuelo, y es cierto, esta mañana la imagen era el equipo al completo de la MLS entrenando y dos ausentes, Ibrahimovic y Rooney. Luego ha aparecido por allí Ibrahimovic para hacer entrevistas, pero no le hemos visto de corto, a Rooney ni siquiera le hemos visto. Y por eso ya ha dejado una de sus perlas, Ibrahimovic. Sabéis que hace poco le comparaban con Vela, porque son dos de los jugadores que mejor lo están haciendo en esta temporada en la MLS, y él pues reclamaba lo que es suyo, ¿no? Que él decía que él ha llegado a la MLS ya como un veterano y que Vela, pues cuando él tenía la edad de Vela, estaba triunfando en Europa. Hoy le han vuelto a lanzar por ahí y ha dicho que lo que él opina de Vela, que no es nada personal, que son hechos objetivos.
Sí,
así
sí.
Que bueno, sigue con esa comidilla. Mañana van a compartir equipo, no sé si acabará eso. Tú decías lo de Costa, no sé yo con Vela.
Vale, perfecto, Nacho. Pues nada, mañana hablamos, ¿vale? A la hora del partido, un poquito antes del partido, nos cuentas cómo va el día del Atlético de Madrid. ¿Tú a qué hora cenas? ¿Mantienes horario español o te has acostumbrado ya al Yankee?
Pues he rebajado un poquito la hora. No llego a cenar a 10 de la noche, pero tampoco llego a las 6. Ahora mismo están cenando, lo que ha dicho Pozuelo, sí. Pero cenando literalmente. Es la cena oficial, lo que sería la cena de directivas en un partido normal y corriente. Está una delegación del Atlético de Madrid y la representación de la MLS con los jugadores. Están en un hotel, por cierto, no te ha dicho Pozuelo, supongo, porque no quería poner los dientes largos a nadie, pero están en un hotel lujosísimo, el Waldorf Astoria de aquí de Orlando. Así que estarán cenando bien o merendando bien, pero sí, sí. Está muy bien cuidado.
Entonces, ¿tú a qué hora cenas? ¿A las 9?
Yo ceno 7:30.
¿7:30? Pues sí, sí, te han convencido. Escucha, ¿y el prime time americano a qué hora es en la tele?
Pues aquí en Estados Unidos es que hay dos prime time.
Sí, este y oeste.
Tan grande esto. Claro, exacto. A nivel de deportes hablamos, entiendo, ¿no? El prime time, los programas así más gordos suelen estar en el este entre las 5 y las 7 de la tarde, más o menos. Y luego hay otro prime time en el este, que es el que coincide con el del oeste, que es sobre las 9 de la noche aproximadamente.
Vale. Muy bien, Nacho, que son curiosidades que tengo yo. Que mañana hablamos. Un abrazo. Gracias,
Mañana hablamos en prime time y cuando quieras.
Un abrazo. Está en España ya, lleva un rato, antes de irse a la gira americana con el Barça, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Qué bien,
en Barcelona, tranquilita.
12 y 17, qué buena hora, ¿verdad?
Sí, hombre, no me toca madrugar tanto como en Japón, que ahora serían mis 7 y 18.
7 y 18, sí, las 7 y 18. Oye, Elena, cuéntame lo de Malcolm. ¿Hay posibilidad de que se marche a Rusia?
Sí, sí, está todo muy avanzado ya. Los dirigentes del Zenit con el director deportivo Javier Ribalta han viajado hoy a Barcelona para cerrar el traspaso de Malcolm. Fuentes cercanas a la operación me confirman que las negociaciones están muy avanzadas. Los agentes de Malcolm son los que hacen de intermediarios entre los dos clubes para sellar un acuerdo que ven muy cercano. Por lo que me dicen, el Zenit ofrece 39 millones de euros fijos más variables, es decir, que el Barça recuperaría la inversión, los 41 millones que pagó el verano pasado por su fichaje, condición sine qua non del Barça para dejar salir a Malcolm. Ya le dejaron claro hace unas semanas a sus representantes que solo le abrían la puerta a cambio de una buena venta. Malcom tiene un acuerdo cerrado con el Zenit por 5 temporadas. El jugador, me dicen, ha rechazado ofertas de China y ha priorizado esta del club ruso. Y ahora el Zenit está a la espera de que se cierre el acuerdo con el Barça, con los agentes de Malcom trabajando en las condiciones, y puede ser cuestión de horas esta salida de Malcom rumbo a Rusia.
¿Te acuerdas cuánto costó? ¿Cuánto le costó al Barça? 41.
Sí, 41 millones 41. Más uno en variables.
O sea que más o menos sí. Sacaría lo mismo, ¿no?
Sí, el Barça pedía un poquito más, pedía 50 millones, pero ya te digo, fuentes muy cercanas a la operación, a esta negociación, me dicen que el Zenit ofrece 39 fijos más variables, que ya serían, pues estos 42 incluso los podrían llegar a superar.
Tengo dos preguntas más. La primera, ¿mañana se pueden ver Messi y Griezmann o todavía no?
Bueno, ya veremos. Si va Messi por voluntad propia, sí. Si no, no, porque el argentino tiene vacaciones hasta este domingo. Desde el Barça me dicen que no tienen constancia de que Messi aparezca mañana a la Ciudad Deportiva. La sesión es a partir de las 9:30. El argentino tiene permiso, tiene vacaciones hasta el día del Gamper, hasta este domingo día 4, cuando el equipo se presenta en el Camp Nou y disputan un partido frente al Arsenal. De hecho, Luis Suárez es el único de los sudamericanos que está citado mañana. A los otros 4, Messi, Coutinho, Arturo y Arturo Vidal, se les espera el domingo. Otra cosa será que se presenten unos días antes por sorpresa a los entrenamientos, sin avisar al club, que ya ha pasado antes. Ya lo hemos visto antes en parones de selecciones. Incluso, por ejemplo, este verano Dembélé recortó sus vacaciones una semana y volvió antes que el resto de sus compañeros. La sesión está programada, como te decía, 9:30. Luis Suárez estará seguro. Y luego, pues si se suma Messi, evidentemente, le van a recibir con los brazos abiertos.
Nos está escuchando Ferran Vilaseca, que es el hombre fuerte de Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, que saben, está invirtiendo en el fútbol, que se hizo con el Andorra. Y recibimos ayer la noticia de que el Andorra ocupaba la plaza del Reus en Segunda B. O sea, que ha pasado de preferente a Segunda División B. Señor Vilaseca, Ferran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo le presento? ¿Que va a ser el presidente de la Andorra o trabajador de Cosmos, o cómo le presento?
Bueno, sí, eso parece. Es decir, soy el responsable de la división de fútbol de Cosmos y a su vez el presidente de la Andorra.
Vale, y ahora han comprado el Sabadell también, ¿no? ¿O qué?
No, Sabadell, a mí no me consta, la verdad.
¿No han hecho ninguna inversión más o quieren algún equipo?
No, estamos hablando con el Nástic Manresa, que es un equipo que trabaja muy bien la base,
¿sí?
para intentar, bueno, como vamos muy rápido, lo que queremos es crear una estructura deportiva sólida y, bueno, surgió la posibilidad del Nástic, nos llamaron y estamos viendo la posibilidad de adquirir el club y de incorporarlo a la base de la Andorra.
Perdón por el vuelco al corazón que le ha dado la gente del Sabadell, porque estaba yo mal informado. O sea, que están interesados en el Nástic Manresa, ¿no?
En el Nástic Manresa,
vale.
Correcto.
¿Y tienen la intención de crear un holding de equipos de fútbol? ¿O eso es posible? No sé si ni siquiera es posible legalmente, ¿no?
No, bueno, de momento estamos muy ilusionados con el proyecto de la Andorra. Yo creo que hay que ir paso a paso, pero bueno, en la vida nunca se sabe. Con el presidente que tenemos, que es una persona con muchas iniciativas y muy dinámico, la verdad es que todo puede suceder. Pero ahora mismo estamos sentados en Andorra, que suficiente tenemos.
¿Cuántos años hace que conoce a Gerard Piqué?
A Gerard hace aproximadamente unos 4 o 5 años.
¿4 o 5 años? Sí. ¿Le conoció ya con intención de algo? O sea, ¿se conocieron para hacer algún tipo de negocio como este? ¿O se conocieron y luego vieron la posibilidad de que podían trabajar juntos?
No. A ver, yo conocía mucho a su agente, habíamos trabajado juntos y a colación del proyecto Cosmos pues surgió la posibilidad de colaborar juntos y rápidamente, bueno, me di cuenta de que del potencial de Gerard, del potencial del proyecto y me lancé. La verdad es que Gerard tiene una visión tremenda, es una persona muy inteligente y a su vez con mucha capacidad para los negocios. La verdad es que es sorprendente.
¿Dónde cree que termina la imaginación de Piqué?
No termina.
No termina.
No termina. Ni las ganas, ni el entusiasmo, ni la imaginación. La verdad es que es una pasada.
Han hablado un poco del futuro, sin que lo desvele, ¿no? De hasta dónde que quieren hacer con el Andorra. Si el proyecto es, yo qué sé, meterle en primera. ¿Esa es la idea o qué?
No, a ilusión no nos gana nadie. La verdad es que el presidente ya lo dijo, ¿no? Él quiere escuchar el himno de la Champions en Andorra, o le gustaría. nosotros, bueno, somos cautos, pero con mucha ilusión lo que queremos es trabajar día a día para conseguir que el proyecto de la Andorra vaya lo más arriba posible. Obviamente con mucha humildad. Es que estábamos hace dos días, como bien habéis dicho, en Preferente, en Primera Catalana. Hicimos una gran temporada, cogimos al equipo un punto por encima del descenso y conseguimos meterlo primero. A partir de aquí hemos tenido mucha suerte y hemos conseguido hacer un doble salto que nadie se esperaba, pero ahora estamos ahí y con mucha ambición. Es decir, como dice Gerard, él nunca ha estado en un equipo para no bajar, él siempre ha estado para ganar y nuestro objetivo es ganar y llegar lo más arriba posible.
Presidente, ¿cuál es el nivel de implicación de Piqué en el proyecto? ¿Se mete en lo deportivo o no se mete en lo deportivo?
A ver, está claro que él es presidente del Grupo Cosmos, es un presidente ejecutivo que está muy encima de los temas, no tiene ningún cargo dentro de la Andorra, pero le gusta y está muy metido y nos da muchos ánimos y nos da muchos consejos a nivel futbolístico. Es obvio que él tiene un conocimiento muy extensivo y de la materia.
Y contactos. Y tendrá contactos, digo yo, ¿no?
Bueno, alguno que otro. Alguno que otro, está claro.
Bueno, han pagado 450.000 euros más o menos por la plaza del Reus.
Correcto.
Entiendo que está todo dentro de la legalidad. Hoy he hablado el presidente del Zamora, al final asume el derecho de la Andorra. Quizás los que más han protestado han sido el Hospitalet, que no pugnaba por ni siquiera había entregado este dinero, sino entendían que por méritos deportivos debían ser ellos. El Intercity, que también había ejercido el derecho aspirante y había abonado la cantidad, ha dicho que pues para la Andorra, perfecto. O sea que casi no ha habido lío, que yo creía que iba a haber más. Salvo, bueno, he visto hay un jugador del Hospitalet que dice, bueno, porque se llama Piqué, si se llamara José Antonio como yo, pues no se lo daban y tal. Pero no sé qué, ¿tiene algo que decir el presidente de la Andorra o no?
No, a ver, nosotros recibimos la circular número 11 de la Real Federación Española de Fútbol, como todos los demás clubes de tercera división, entiendo. La analizamos, desde la directiva vimos que era una grandísima oportunidad, seguimos a rajatabla lo que establecía esa circular y en concreto el artículo 194 del reglamento y comunicamos nuestra intención de cubrir la plaza y luego depositamos el dinero, que creo que al final fueron tres equipos, tres o dos, no estoy seguro los que finalmente...
Yo creo que ha sido el Intercity de Alicante y el Andorra, creo,
sí,
creo.
Pues, sí, no,
porque
no
porque Zamora lo acabó haciendo, parece que no ha llegado, no sé por qué tipo de error, no ha llegado el dinero a la cuenta de la federación. Creo que eran esos dos equipos, nada más.
No, lo que está claro, y nosotros éramos conocedores, es que si cualquier otro equipo de tercera, diferente del grupo catalán, del grupo 5, hubiese depositado el dinero, pues nosotros no hubiésemos podido decir nada. Es decir, el orden del artículo 194 es claro, ¿no? Y para los equipos de tercera división del grupo catalán primaban los méritos deportivos. Tuvimos la suerte de que ningún otro equipo catalán depositó ese dinero y la plaza fue para nosotros. Muy contentos.
Sí. Bueno, pues nada, pues enhorabuena, felicidades. Vamos a ver si es una historia sorprendente en el fútbol mundial, que un equipo en poco tiempo se planta en categoría profesional, porque de segunda vez a segunda hay un pasito y a lo mejor la disputan. Que como es un grupo muy potente, con unas inquietudes muy potentes, y van a organizar el mundial de tenis, está aquí conmigo Ángel García Muñoz, que es especialista en tenis y otras cosas, y quería hacer una pregunta de tenis. ¿Le podemos hacer una pregunta de tenis, Ferran?
Sí, a ver. Sin problema.
En el Grupo Cosmos seguro que todo el mundo, aunque él sea el responsable del sector del fútbol, seguro que todo el mundo está puesto con los movimientos que hace, como él dice, su presidente. ¿Sabe usted que Gerard Piqué estuvo en Wimbledon? Me consta que estuvo hablando con Novak Djokovic y al final es un poco lo que queda por desvelar de ese pedazo mundial de tenis que se va a montar en Madrid del 18 al 24 de noviembre. ¿En Serbia estará liderándola un tal Novak Djokovic?
A ver, nos encantaría. Es decir, como bien sabéis, Gerard está hablando con multitud de jugadores. Para él, la Copa Davis de Madrid este año y el siguiente es muy importante. Para todo el Grupo Cosmos es muy importante. Y que esté el número uno del mundo sería muy bueno tanto para el torneo como para Serbia. Además, él nunca ha dicho que no jugara en Madrid. Así que confiamos plenamente en que venga. Estaremos encantados, eso está claro.
Confiamos plenamente en que venga, es que hemos subido ese... Bueno, está pensando, se lo estamos hablando con él, que dijo Gerard en su día.
Ilusión y ganas. La verdad es que todo el equipo de Cosmos Tennis está trabajando muy duro con todos los jugadores y Djokovic no es una excepción, al contrario. pero dependerá de él.
Ferran, no perdamos el contacto, que me interesa, nos interesa mucho mantener el contacto con ese grupo, con Cosmos. Así que mantengamos el contacto. Mucha suerte,
Bueno, pues muchas gracias,
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Ferran Vilaseca, presidente de la Andorra, que ha conseguido la plaza de segunda vez. Bueno, Elena, una cosa, hace mucho que no hablo de Neymar. De Neymar, ha recibido una noticia hoy, como hemos contado durante algún tiempo, que tenía un problema grave. Parece que se le abre el espacio judicial, se le abre de una manera positiva a Neymar, ¿no?
Sí, él está en China con el PSG completando su proceso de recuperación y desde Brasil le han llegado buenas noticias para sus intereses. La policía de Sao Paulo considera que Neymar no cometió ningún delito de violación y hoy, de hecho, han cerrado la investigación por faltas de pruebas contra el futbolista. Han encontrado los investigadores muchas contradicciones, dicen en el relato de la denunciante, que es la modelo Nájila de Souza. Presentó la demanda una vez regresó a Brasil desde Francia. Sus dos primeros abogados abandonaron su defensa los primeros días. Así que ante la falta de indicios contra Neymar, lo que ha hecho la policía es no encausar al futbolista y ahora la fiscalía tiene 15 días para recurrir esta decisión si lo consideran oportuno.
Contado está. Elena, hablamos mañana. Un beso.
Un beso. Chao, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tevez, chuta, Tevez, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Y está Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1.000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un rato de conversación ahora con un futbolista, un muy buen futbolista, uno de los fichajes del verano. Le quería mucha gente y se lo ha llevado a la Real Sociedad. Se llama Cristian, portugués. Portugués es el apellido, le conoce todo el mundo como Portu. Hola, Portu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal por San Sebastián?
Bien, muy bien. La verdad que una ciudad preciosa.
Eso te iba a decir, que vaya ciudad has elegido, ¿eh?
Sí, sí, todo el mundo cuando tomé la decisión me hablaba muy bien y me hablaba maravillas de esta ciudad. La verdad que no le faltaba razón a ninguno.
¿Qué has cogido? ¿Playa de la Concha o qué? ¿O interior o qué has cogido?
Sí, muy cerca de la playa.
Sí, sí, cerquita de la playa, ¿no?
Sí,
Tú eres de playa, ¿no? Porque tu pueblo es de playa, Murcia, el pueblo de Beñeles, ¿no? Tu pueblo, ¿no?
Sí, bueno, muy cerquita la playa.
Muy cerquita, ¿no? Sí, bueno, y luego sí, Valencia, estuviste en Valencia, que es un sitio de playa, ¿no?
Sí, sí, también.
Y te gusta ir a la playa, ¿no?
Sí, bueno, soy de las dos cosas. Cuando estás mucho tiempo en la playa, pues apetece a veces montaña y desconectar, pero bueno, se podría decir si soy más de playa.
¿Por tu agujetas eso ya no se lleva? Eso era antes.
Bueno, la verdad que las pretemporadas cambian. Antes era todo muy físico, ahora es todo balón, pero también, bueno, con un poco de tono físico. Y la verdad que, bueno, lo estamos llevando bien. Las primeras dos semanas, pues, están siendo de una sesión solamente por la mañana. La verdad que una sesión bastante dura y bastante exigente. Y bueno,
¿qué es lo que menos te mola de todo? ¿Correr, saltar? ¿Qué es lo que menos te mola?
Bueno, al final, cuando le preguntas a un futbolista, el fútbol se juega con el balón y siempre quieres el balón.
Todo lo que no sea balón, un rollo.
Claro,
¿no?
Cuando ya te sacan a correr sin ver el balón, ya se hace más difícil.
Pero ahora lo hacen casi todo con balón para engañar, ¿no?
Sí, bueno.
Algunas cosas.
Sí, te meten el balón por medio, pero luego cuando te das cuenta
estás haciendo, ¿no?
Que si no lo tuviera.
¿Rozaduras? ¿Tienes muchas o no?
Bueno,
alguna.
Alguna que otra siempre sale.
Oye, ¿a qué futbolista le vi el otro día que corta ya el tacón de la bota? Que ya es lo último. ¿Viste? No sé a quién vi, que el talón de la bota, para que no le rozara, lo corta.
Sí, Zuru también. Zuru también ha cortado la bota, porque le hacía un poco una pequeña rozadura y al final, pues bueno. Creo que es una solución muy buena.
Sí, bueno, hay que inventar, ¿eh? Bueno, igual que las medias, que ya no lleváis las medias puestas ninguno, ¿no?
No, ahora todos cortados de la parte de abajo, y eso es cuanto más ligeros vamos, mejor.
Sí, pero se juega cómodo así, no se te mete para dentro, que eso da mucha rabia, que se te meta el calcetín para abajo, eso da mucha rabia, ¿eh?
Sí, ahora prácticamente casi solo jugamos con el calcetín. A veces los árbitros se ponen un poco estrictos con el tema de la media, del calcetín, de los colores y demás, pero bueno.
Bueno.
Es un trabajo y hay que entenderlo.
Oye, Cristian, he leído que estaba leyendo cosas de ti. Bueno, he visto que el día de la presentación hablaste de Nihat. ¿Qué pasa? ¿Es un recuerdo tuyo de niñez? Los recuerdos de la niñez son imborrables, de los futbolistas y de los cromos incluso. ¿Qué pasa? ¿Nihat es un recuerdo tuyo de estos que perduran en el tiempo o qué?
Sí, al final, creo que cuando eres pequeñito ahí, pues bueno, el recuerdo que me queda es que antes casi todos los partidos se jugaban domingo por la tarde. Y bueno, siempre recuerdas cuando venías en el coche a las 5, 5:30, 6, que ibas con tus padres a casa después de haber dado una vuelta. O bueno, siempre veníamos escuchando pues la radio, los partidos y demás. Y bueno, siempre recuerdo pues que los goles casi siempre los marcaba Nihat
y Kovacevic, ¿no?
Y Kovacevic, que era una dupla, wow. Vamos, letal y bueno.
Es que este Nihat era buenísimo. Para los que sean más jóvenes y no se acuerdan, era un turco de la Real, pero la Real, una muy buena Real, y este era rapidísimo, metía goles. Bueno, sí, un poco como tú, ¿no? Es un poco de tu estilo de jugar, ¿no?
Sí, por eso creo que físicamente también nos parecemos bastante, pequeñitos, peleones, con mucho carácter.
Pero tú escucha, pequeñito, ¿cuánto mides tú?
Bueno, no lo voy a decir, que luego se confunden.
¿Por qué? ¿Porque es menor de lo que es o qué?
No, bueno.
Escucha, para ser bajo en España en el fútbol ahora es una cosa positiva, porque el fútbol es de los bajitos, total. O sea, nosotros como hemos ganado con los bajos, ¿no? ¿O qué?
Sí. La verdad que sí. La verdad que ese mito que antes cuando te veían bajito, pequeñito,
no vale para nada.
Te descartaban. Ahora creo que gracias a esos jugadores de España, pues, que hicieron posible todo lo que hicieron, siendo bajitos, pues creo que...
Pero no lo decimos, ¿no?
Se ve de manera diferente, pero no.
Escucha, Wikipedia dice 1,78.
Pues entonces tendrás razón.
No le vamos a llevar la contraria, ¿no?
No le vamos a llevar la contraria.
Escucha, que pero he leído también, que yo no lo sabía. Bueno, tú estás de Murcia, del equipo que estuvieras en Murcia, te vas al Valencia, ¿no? Que está Unai Emery en el Valencia, me parece, ¿no?
Sí, sí.
¿Y ahí estabas jugando como centrocampista?
Sí.
¿Pero bueno, centrocampista defensivo?
Bueno, en el Valencia, sobre todo en categorías inferiores, sin llegar al filial, sí que estuve por de media punta, medio centro más ofensivo, incluso delantero, extremo. Y ahí es cuando, bueno, voy a la selección sub-17 siendo, ¿sí?, siendo en esas posiciones de arriba. Y luego, bueno, creo que cuando di el salto al filial del Valencia, pues bueno, había muchísimos jugadores en la parte de arriba y demás, y también vieron pues una posibilidad de estar como más medio centro, más retrasado. Y bueno, ahí fueron unos años, pues bueno, que sinceramente no me encontraba a gusto del todo, me faltaba recorrido. Al final soy un jugador que me gusta estar en muchas partes del campo, que me gusta romper, que me gusta ir a la espalda de los rivales y crearle problemas. Y ahí, pues bueno, en el centro defensivo era totalmente diferente, era más posicional, más tocar fácil. Y bueno, creo que fue cuando doy el salto al Albacete que...
Con San Pedro, ¿no?
Con Luis César, sí, me coge un día y me dice, sí, que... Me dice, te voy a soltar y sé tú, corre por donde quieras y totalmente mi confianza en ti ahí arriba. Y bueno, creo que cuando...
O sea, ¿te cambia la vida San Pedro?
Sí, en ese momento sí, porque al final es el que me ve en una posición donde... Yo ya hacía años que no jugaba y bueno, me dio su confianza y creo que volví a disfrutar del fútbol ahí.
He visto también que el año pasado fuiste el más rápido.
Sí.
¿Te sorprende o qué?
Bueno, al final creo que una de mis cualidades sobre todo es la velocidad y como
sí,
te digo...
rápido, eres muy rápido, pero el más rápido, o sea, he visto 35 kilómetros por hora más o menos. ¿Sabías sí. Hacer buena marca en 50 o 100 metros?
Sí, bueno, creo que me pillaría un día que habría dormido de puta madre, el GPS iba bien y...
El GPS iba bien, ¿eh?
O sea que...
¿Tienes medido cuánto corres en 50 o 100? ¿Sabes cuánto?
No, de hecho, me dijeron que esa marca la logré, ¿sí?, no en ataque, sino...
¿En defensa?
Defendiendo un balón en el Camp Nou.
¿Eso que la llevaba Messi o quién?
Imagínate. Es que ese campo es muy grande.
Sí, sí, sí.
Ese campo es muy grande. Qué y curioso. Bueno, sí, la curiosidad de que me lo dijeron y en Girona me dijeron, pues ese pase que has ido defendiendo en ese partido.
Qué bueno. Oye, me moló mucho un report que te hizo, me imagino que sería Movistar, el Plus, eso, con tu abuelo. Sí. ¿Está vivo tu abuelo? ¿Está bien?
Sí.
Me alegro.
Sí.
Que es el que te llevaba de un sitio para otro y que, joder, por él harás cualquier cosa, ¿no?
Sí, bueno, de hecho ahora él es más famoso que... más famoso del pueblo.
En el pueblo, ¿no? Sí, tú eres el nieto, ¿no? De él, ¿cómo se llama tu abuelo?
Sí, Antonio.
Tú eres el nieto de Antonio, ¿no?
Sí, de hecho cuando fui en verano él era... allí es el más famoso. No, pero sí, me... Bueno, la historia la saqué en una entrevista, sí, y Movistar, pues bueno, se interesó y le llamó la atención. Y sí, es algo, pues creo que nos ha pasado a muchos chavales desde pequeñitos, de que, bueno, quizá el fútbol, pues desde edades muy tempranas, pues tienes que hacer sacrificios. Y yo me ofrecieron la oportunidad de jugar en el Murcia y el Murcia, pues bueno, tenías que tener tus propios medios para ir a 45 minutos de mi pueblo donde entrenábamos, a una hora así, y luego los partidos. Y en ese momento, bueno, apareció la figura de mi abuelo, que al final íbamos a todos sitios juntos, tenemos mil historias en el coche y al final pues nos hicimos muchísimos kilómetros. Y creo que, bueno, siempre lo he dicho, que una de las cosas por las que ahora estoy donde estoy es gracias a él.
¿Le preguntas cosas del fútbol? O sea, por ejemplo, ¿le has consultado? Le consultaste, oye, me voy a la Real, ¿qué te parece? ¿Le dices esas cosas o no?
Mi abuelo se entera antes que yo de todo. O sea,
¿sí?
Sí, ¿sí? No, pero cuando
¿qué te dice el Portu, que te vas a la Real?
Sí, bueno, es que él pues bueno, va ahí en el pueblo con sus amigos a un local que tienen allí, sí, y demás. Sí. Y bueno, allí pues imagínate, periódicos y eso, pues... uno le dice una cosa, uno le dice otra, otro le dice otra, y claro, cuando me llega a mí, ya no me quiere molestar mucho y ya siempre espera que yo le diga algo. Y bueno, al final, pues bueno, todo se comenta y demás, y le comenté el tema y la posibilidad que había y eso, y él... encantadísimo.
Sí, sí, digo, ya me han dicho, que te dijo, por tu, ya me han dicho que te vas, no te quería decir nada, pero ya me han dicho.
Sí, jamás, ya lo sabía hace días.
Bueno, que escucha que, no sé si tienes, es broma, que si tienes algo contra el Madrid, pero dos de tus goles más famosos son contra el Madrid, has ganado dos veces con goles tuyos, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos ahora 50-50, dos partidos ganados, dos perdidos.
Tremendo,
dos
tremendo.
Juego con ellos, sí. La verdad que, bueno, si desde pequeño te dicen que vas a marcar el gol al Madrid, que vas a poder ganar y también que vas a poder remontar en el Bernabéu y también marcar el segundo gol, pues al final hay que ser realistas y no te dirías que no. Y bueno, sí, la verdad que le tengo, digamos, cogida la medida, pero eso...
No mucha gente lo puede decir, de dos partidos ganados, uno en el Bernabéu y otro en Girona, ¿no?
Sí, uno el primer año fue en Girona y...
2-1-1-2, sí.
Sí, y luego en el Bernabéu.
Muy bien, Portu, que, bueno, no te he preguntado nada de la Real, sé que has dicho que hay que jugar en Europa, yo creo que va a ser una buena temporada para ti, habéis fichado bastante bien, jugadores muy buenos, tienes competencia en ataque, ¿eh? Hay gente, William José, Oyarzabal, Isaac, el sueco, hay gente ahí potente, ¿eh?
Al un equipo para conseguir objetivos altos tiene que haber competencia, somos jugadores muchísimos, de muchísima calidad y muy buenos. Eso es, creo que para un equipo fundamental, el que el día a día tengas que dar lo mejor de ti para incluso encontrar un hueco en la convocatoria. Y yo creo que esa es la base de un buen equipo.
Portu, me ha encantado charlar contigo. Es evidente, la gente ya te conoce de sobra, pero bueno, hemos contado alguna cosa aquí por si a alguien le interesaba. Portu es uno de los jugadores de la Liga, te va a ir muy bien en la Real. Vamos a ver España. En algún momento sonaste para España, ¿no? Para la selección, ¿verdad? En algún momento en el Girona.
Sí.
Bueno,
la verdad que sí.
Hay que sonar, ¿eh? Antes de ir hay que sonar, así que a ver si es una buena temporada, haces goles y te vemos pronto por ahí, ¿vale?
Muchísimas gracias.
1,78, señores. Cristian Portugués, Portu.
1,78.
Un abrazo, Portu, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Este es uno de los jugadores importantes de la Liga. Lo ha fichado la Real Sociedad. Bueno, recuerden que justo dentro de un año estaremos contando los éxitos del deporte español. Ayer estuvimos con un judoka, ¿cómo se llamaba el judoka, Angelito? Que no te vas a acordar ahora.
Nicolás Serazadisvili.
Nico Sierra, sí señor, el georgiano que creemos que va a dar la campanada en Tokio. ¿Y hoy a quién llamamos? ¿Esta noche a quién llamamos, Ángel?
Hoy se trata de romper platos, Corro. No para que te eche la bronca nadie porque lo rompas en la cocina de casa, sino yendo a un campo de tiro y a base de tener muy buena puntería y mucha precisión, acabar rompiendo unos cuantos platos. Figúrate cómo es que a nuestro protagonista, cada uno que deja sin romper, le cuesta una semana fregando.
No me digas.
Sí, tal cual. Con lo cual, espero que los rompa todos en...
¿Pero quién le hace esa faena?
Bueno, pues su señora, que también es tiradora, que también es tiradora. Y oye, pues aquí, si no cumples en el campo de tiro, a cumplir en la cocina de casa. Ya es doble campeón del mundo, lo acaba de ser hace bien poquito, el año pasado, y evidentemente va con todas las esperanzas a Tokio. En los tres anteriores juegos se le escapó esa opción olímpica siendo candidato a todo. Estoy seguro que en Tokio vamos a cambiar el refranero y en vez de la tercera, a la cuarta va la vencida.
Bueno, Alberto Fernández. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Dónde te pillamos, Alberto?
Pues mira, ahora me pilláis concretamente en Asturias.
En Asturias. Tú resides en Madrid, ¿no?
Yo resido en Illescas, que es un pueblo de Toledo.
Ah, en Illescas, sí, conozco Illescas. Está ahí también el restaurante de Pepe, el Bohío.
Sí, hombre, Pepe, ahí está con él yo cocinando un día. Que salimos ahí en Masterchef, de hecho, de los Olímpicos, que hicimos un reportaje.
Sí.
Y es un tío espléndido, Pepe.
Sí, señor.
Y
tiene un muy buen restaurante. A ver si le pasan la cuña.
No, y además a ti te gusta comer poco, o sea, que no hay problema, ¿no?
Yo he estado comiendo allí, y me trató muy bien.
Poco, sí.
Pagué religiosamente, pero me trató muy bien, me trató francamente bien. Bueno, a lo nuestro, estás en Asturias, qué paraíso, ¿no? Eso es un paraíso natural,
Sí, la verdad que de mi chica de aquí, Bea, que bueno, ya sabes que es tiradora, y hemos aprovechado que teníamos 4 o 5 días libres pasar tranquilos y, bueno, subir a ver a su familia y pasar por aquí unos días porque no podemos dejar de entrenar. Tenemos el Campeonato Europa dentro de muy poquitos días.
Vale, ahora me cuentas, que vamos por parte. Bueno, Alberto Fernández, tiro modalidad de foso. ¿Esto qué es? ¿Escopeta o pistola? ¿Qué
escopeta es? Y romper, si lo hace muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 155 platos, los 125 de la previa más 15 y 15.
¿Sabes qué día es hoy dentro de un año, no, Alberto?
Hoy, dentro de un año, estaremos con la botella de champán, ¿no?
¡Ole! Y una medallita colgada al cuello.
¡Buah! Eso, ojalá, eso sería un sueño cumplido, si lo conseguimos.
¿Has mirado dónde tiras? ¿Has tenido la curiosidad de mirar dónde tiras en Japón, en Tokio?
No he mirado porque, por lo que hemos escuchado, todavía el campo de tiro no está terminado.
Ah, vale, o sea que no está hecho todavía.
El Asaka Shooting Ranch, el rancho de tiro de Asaka, y les queda todavía un poquito para terminarlo. ¿Sí?
Bueno, esto se compite en dos días. Ayer, dentro de un año, habrías pasado a la siguiente ronda.
75 de 75.
Habría hecho. Y esta mañana, muy temprano,
se habría metido en la final fácil, en semifinal es fácil, en la final más fácil aún, y ahora estaba ya peleando por la medalla.
Ya estamos en los 50, ¿no?
Más o menos hacia las 10 de la mañana en España, a las 5 de la tarde en Tokio, es cuando le vamos a subir.
O sea, lo que dice Alberto, estaríamos con el champán ahora. Oye, Alberto, para subir la moral del momento, dice Ángel que vienes de ser campeón del mundo. Esto sucedió hace unos meses, 2018. Alberto Fernández.
Very good shooting, Fernández. He needs to hit one more hit.
Wow.
And he's the world champion. Look at that, it's Alberto Fernández, the Spaniard, is a two-time world champion.
Lo que más me ha molado, Alberto, es cuando he dicho el tío, wow, o sea que lo habían metido en todo el centro, ¿eh?
Sí, muy bien, además hoy esta vez igualando el récord del mundo que lo tenía yo, y bueno, actualmente lo sigo teniendo, entonces pues bueno, estuvo muy bonito, la
48
verdad.
De 48, me ha dicho Ángel.
No, 48 de 50.
Perdón, 48 de 50. ¿Un perfect has hecho alguna vez?
¿Un qué?
Un perfect, 50 de 50, algún día. No te digo
nunca.
Pero te digo entrenando.
No, entrenando no, tampoco. No.
Eso es difícil, ¿no?
Es muy difícil. A un tiro, lo que es a un tiro es muy difícil. Entonces, al final siempre es a un tiro, partes de cero. Y bueno, el récord desde el 2017 que lo hice en la India. Han pasado 3 temporadas y nadie ha conseguido igualarlo.
Alberto, ¿qué es hacer humo?
Hacer humo, pues cuando le pegas al plato de lleno y el plato se queda en el aire, una bola de humo, que decimos los tiradores.
Que le destrozas del todo. Lo que hice de a dos tiros y a uno es muy importante, porque la clasificación te dejan pegar dos tiros y a la velocidad y la precisión que tiene esto, si no lo das con el primero, con el segundo es muy difícil que se te escape. Pero claro, ya semifinal y final, es decir, cuando están los mejores y cuando se juegan de verdad las habichuelas y cuando se juegan las medallas, hay un tiro solo. Si fallas el primero, no tienes opción de pegarle otro rápido.
Alberto, ¿tu primer tiro con cuántos años fue?
Pues lo tiré con 8 años o 9, además tengo el recuerdo perfectamente en la cabeza de cómo fue. Me dejaron una escopeta en un campo de tiro con mi padre y pedí plato, salió el plato y le hice una bola de humo. Es una cosa curiosa, ¿no?
Pero
y,
¿tú manejaste la escopeta en todo momento o te ayudaba tu padre?
Sí, no, yo solo.
¿Tú solo?
Yo solo, tenía muchas ganas y ese día convencí a mi padre, era muy pequeño, y mi padre me dijo, venga, hoy te vamos a dejar.
¿No habías tirado nunca?
Nunca. Y le hice una bola de humo al plato y eso fue, o sea, ese sentimiento que tuve, pues bueno, imagínate ya, pues desde ese día hasta hoy, o sea, no hemos parado.
Bueno, tú fliparías, pero los que estaban contigo dirían, ¿y este?
Pues sí, la verdad que fue muy curioso porque yo esperaba que no vendí el plato, o sea, no me encargué la escopeta y le pregunté a mi padre, ¿qué hago? Y me dijo, tú sabrás. Dice, tú... Pues el consejo que me dijo, yo no te digo nada porque a lo mejor sin decirte nada, ya lo rompen, ¿no? Vamos a ver cómo tiras. Y mira, le rompí uno de uno.
Los que estaban con él, incluido su padre, nos sorprendieron porque, ¿qué hacías tú con un año? Con un año, ¿te quitabas el chupete y qué decías cuando disparaba a tu padre?
Esa es una anécdota que cuenta mi madre por ahí, que me quitaba el chupete y hacía pum. Con el chupete.
Pum, pum, disparaba a su padre y este con el chupete ya decía pum, pum. Y creo que con 6 ya cazabas dinosaurios, elefantes y de todo con una escopeta de juguete.
Bueno, a ver, me iba con la escopeta de juguete, pues eso, la típica escopeta de plástico, pues a jugar a ser cazador, a jugar a ser tirador.
O sea que el cartucho en tu casa, la escopeta, las armas, era una cosa medio habitual, ¿no?
Sí, mi padre siempre ha sido aficionado al tiro al plato. Y bueno, pues siempre iba con él de la mano a todos los campos de tiro y me lo pasaba genial. O sea, aunque no tirara porque era muy pequeñito, pero bueno, el hecho de estar allí y estar rodeado de gente, de tiradores, eso pues me hacía mucha ilusión.
Alberto, Tokio deben ser tus cuartos juegos. has hecho Pekín, has hecho Londres y has hecho Río. Has ido mejorando.
Déjame morderle un poquito. Vamos a ver. Estamos hablando de alguien que ha sido campeón del mundo. Ya lo fue en 2010, lo es ahora, que tiene el récord del mundo, que ha llegado como número uno del mundo, por ejemplo, a Río, ganando las últimas dos Copas del Mundo que hubo casi antes de los Juegos. Y sin embargo, Alberto, Pekín, 33º, Londres, 25º, Río, 17º. ¿Cómo le explico a mi madre que el mejor del mundo, que estoy seguro que eres tú, en Tokio va a actuar en consecuencia?
Pues bueno, pues porque el deporte es así. En el deporte, yo siempre digo lo mismo, es más valioso un tirador o un deportista que se mantiene todos los años, que no por ganar una tirada en concreto. En este caso hablamos de los Juegos Olímpicos, que hoy es el sueño de todo deportista, o por lo menos el mío, ¿no? Ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Pero sí es cierto que he sido muy regular todos los años y en los Juegos Olímpicos no he tenido nunca ese feeling con la competición.
Bueno, vamos a ver si Tokio es el sitio, ¿no?
Hombre, yo voy a poner toda la carne en el asador y vamos a poner este año que queda, justamente este año, como siempre hemos hecho, a muerte, pero bueno, con la experiencia de tener tres juegos encima. Entonces, aprenderemos de los errores y sobre todo vamos a ir a disfrutarlo al máximo, porque el hecho de estar en los juegos ya es una cosa grandiosa.
¿Me dejas subir la apuesta, que hable con Bea, que es una crack mundial, tu chica, y que suba la apuesta a 2 semanas fregando cada plato que falles? A ver si así te motivas más.
Yo creo que me están metiendo miedo, me dan ganas de no ir.
Oye, ¿compites con ella alguna vez o no?
Sí, muchas veces.
¿Juntos incluso,
sí,
en Mixto?
Entrenamos juntos, de hecho en el Mixto hemos competido alguna vez este año, y este año tuvimos la gran suerte de ir a un gran premio en Rabat, en Marruecos, y quedamos en Mixtos y ganamos la prueba.
Bueno, muy bien. ¿Qué haces este año? Bueno, cuéntame un día tuyo, cuando se esté acercando Tokio de entrenamiento, ¿cómo es, Alberto?
Bueno, pues cuando estemos llegando a la fecha clave de antes de ir a los Juegos, lo que intentaremos es estar muy concentrados, aislados en los entrenamientos, a la puerta cerrada con el entrenador, con la gente de confianza, mi equipo de confianza, ¿no?, que somos 3 o 4, intentar estar con la mente pensando en los platos de Tokio.
¿Y cuántos tiras? ¿Cuántos cartuchos tiras al día?
Depende del momento de la temporada, si estamos haciendo volumen, si estamos haciendo calidad. Ahora, por ejemplo, en las alturas que estamos de temporada, tenemos que tener todo muy atado ya, tenemos que tener mucha calidad. Entonces buscamos poca cantidad, pero muy buena. Sí. Buscamos hacer pocas rondas, a lo mejor 3 rondas, que es lo que es la competición, el primer día, y dos al día siguiente. Y luego una final, pero bueno, depende un poco también de mi estado de forma.
Una cifra, para que me haga una idea yo de cuánto tiras.
Te puedo decir una cifra, a lo mejor anual. Una cifra anual, ¿sí? Pues a lo mejor son 30.000, 40.000 cartuchos.
40.000 cartuchos.
Depende. Oye, de la temporada.
Alberto, ¿quién paga los platos?
¿Quién
paga los platos rotos?
Los platos rotos los pago yo.
¿Los pagas tú los platos? ¿Sí o no?
Sí.
¿Cuánto cuesta un plato de esos?
Pues un plato, más o menos una serie de 25 son 6 euros.
6 euros, 25 platos.
Sí.
Vale, no está mal. Pero si tiras 40.000 cartuchos, y 40.000 cartuchos vamos a poner por lo poco que aciertes 30.000, es una pasta, de platos.
Bueno, yo afortunadamente con los cartuchos, pues bueno, tengo a Cartucho Río, que me patrocina, y bueno, en platos también tengo a Lapor, que me echa un cable de vez en cuando, y bueno, pues lo que son todos los platos tampoco los tengo que comprar.
Oye, tengo yo un colega, Alberto, que es un flipado, de estos que va a la feria y se saca el peluche y se cree el mejor tirador del mundo. Si va mi colega a intentar romper platos, de esos 50 de la final, ¿cuánto rompe?
Pues a lo mejor rompe uno cuando se...
Y gracias, ¿no? Por equivocación.
Se equivoque y le pegue el tiro.
No, tiras siempre al mismo sitio. No sigues el plato.
No, pues escucha, sabes que te lo mueven, claro, que te van saliendo, sí, de izquierda, claro, de derecha, claro, de fondo, tal, te van variando.
Muy bien. Bueno, pues pongámonos que dentro de un año, en algún lugar de Tokio por construir, en honor de Alberto Fernández, las fanfarrias olímpicas, Alberto.
Qué bonito.
Qué bonito, ¿eh?
Bonito es que especial.
Sí, sí, sí. Tú paseando para recibir una medalla, ¿eh?
Bromas aparte, Corro es un tío que lleva tantos años en la élite, ¿sí?, y está tan preparado que, joder, ya le toca. Que es verdad que en los 3 juegos no le han salido las cosas por H o por B, pero que es lo que él dice, que es tan difícil estar 10 años en la más absoluta élite. que ya le toca. Y lo vamos a celebrar allí a pie de podio.
Bueno, 30 de julio del año 2020. Estaremos hablando con Alberto Fernández Seguro, celebrando lo que es una medalla para el deporte español. Vaya presión. Bueno, Alberto, dale un beso a Bea. Gracias por darnos un tiempo de tu tiempo libre de vacaciones, que curren mucho y hablamos antes de Tokio, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos. Espero que nos veamos pronto, ¿vale?
Sí, señor. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Y a esta hora de la noche, Basteiro Time. Ha dicho, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos a arrancarlo con altura.
El dembow lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura.
Me está pareciendo la canción del verano.
Es que tiene un ritmazo. Tú piensas que cuando nosotros estamos hablando a estas horas aquí haciendo radio, hay gente que está escuchando la misma música, pero tomando copas. Y es el tema del verano.
Bueno, a ver, redes sociales.
Hoy es martes. El martes pasado era LeBron James quien cenaba tacos. Hoy es martes y es Neymar.
¡Ay, Chris! ¡Taco Tuesday!
Nosotros no hemos cenado tacos, igual estamos rompiendo una tradición.
¿Por qué es martes de tacos?
No lo sé, yo pensé que era porque lo había iniciado LeBron James.
De hecho, hay una búsqueda rápida, hay unos dibujos animados que dicen martes de tacos, pero...
O igual alguna compañía habrá hecho una promoción. Hay que empezar a chequear para cenar el próximo martes, próximo día lo estamos haciendo mal.
Lo hacemos en el history de tiempo de juego.
Vale, perfecto.
Martes de tacos, vale, más cosas.
Ha estado Messi de fiesta estos días por Ibiza, pero también ha tenido tiempo para dedicar a la familia, concretamente a su niño más pequeño, y a darle a probar, yo no sé si es concretamente mate, pero por lo menos lo prueba.
¿El recipiente es de mate?
El recipiente es de mate, la pajita es de mate.
¿Una pajita que no se debe llamar pajita?
No, pero yo, la... Es que no sé cómo se llama.
El sorbedor
de mate. Por no saberlo. Bueno, así le da Messi mate a su niño pequeño.
Toma.
Para.
Que
¿cómo se termina? Pero escucha, que el mate es estimulante. Yo creo que debe ser, le deben
sería light. Mate para niños.
Mate para niños.
Mate para niños.
Vale, ¿qué más?
Que Cristiano lo teníamos ayer por Madrid aquí recibiendo el Marca Leyenda y hoy ya está más relajado en Turín con la familia, con Georgina, y con la cantidad de niños que tiene no le queda otra que poner música relajante por las tardes y que se duerman. O intentarlo.
Esta es la siesta de Cristiano.
Esta es la siesta de Cristiano con Georgina y todos los peques, o intento de siesta porque no paran quietos. Lo que son niños jugando.
Tiene 4 o 5, ¿no?
Cuatro, sí, creo que son 4.
4, no más mayor, pero...
Alana.
No me llega papá.
La música de siesta
qué
es
dulce.
Que duerman luego ya es otra cosa.
Gracias, Basteiro.
A ti.
Lo siguiente es Carlos Ganga.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Vamos a ocuparnos de este asunto.
Nos preguntamos a qué tiene derecho exactamente.
Una intervención proverbial, fantástica, en Nueva York.
La sanción es que es parte de la educación.
Por eso, Javier, tenemos que decir que en España estábamos en ese sentido mucho más adelantados que Francia.
El Cascabel, de lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este otoño me apetece un...
viaje.
Pues sí, pero a un destino...
lejano.
Mira qué listo. Pues ya estás llamando a...
Viajes El Corte Inglés. Si te gusta anticiparte, reserva ya con Viajes El Corte Inglés tus vacaciones para este otoño-invierno. Mediterráneo, Asia, Caribe, con hasta un 50% de descuento, mejor precio garantizado y pago en 6 meses. Ah, y reserva por solo 60 euros.
A veces me pones...
de los nervios.
¡Ah!
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
Venga, seguimos en el partidazo de COPE hasta la una y media, ahora con la contraportada. Y esta noche viene una persona con la que me apetece mucho hablar, porque practica esa parte del deporte que se conoce menos, que es el deporte extremo, pero además merece la pena escucharle hablar de la vida, es inversión en la bolsa y lo que le pongas por delante. Joseph Ajram, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Oye, ¿dónde estás? Que supongo que estás de vacaciones, ¿no?
La verdad es que vivo en Ibiza. Joder. Entonces la sensación es siempre es de trabajo, pero también cuando acabas de trabajar es como de vacaciones, ¿sabes? O sea que me siento muy afortunado en este aspecto.
No es mal sitio, ¿no? Ibiza para vivir. No sé si has visto muchos deportistas por allí este verano.
Profesionales van viniendo, ¿eh? Especialmente futbolistas, lógicamente, y ciclistas también. Les gusta venir. Y futbolistas, pues muy amiguete de Sergio Rico, Roque Mesa.
Qué bueno.
Sí, van viniendo. Pero Tello viene por aquí. Van viniendo varios, sí, sí.
Sí, sí, pero de paparazzi no haces tú, ¿no?
No, que va. Al contrario, o sea, con Roque y Sergio, que me llevo muy bien, pues es, ostras, ¿dónde vamos? Tal, ¿no? Pues siempre intentar ir a sitios así un poquito más especiales, sí. Que se salga un poquito de la hoja de ruta y que estén a gusto y que no les moleste mucho.
Oye, que podemos hablar contigo de mil cosas, porque estás en la bolsa, haces deporte, das conferencias, escribes libros. Si quieres empezamos por un poquito de deporte y luego vamos pasando a otras cosas.
Lo que queráis, ¿vale? Encantado.
Te gusta mucho el ciclismo, ¿no? Eres amigo de ciclistas y yo creo, he leído que por Miguel Indurain.
Sí, cierto, sí, sí. O sea, yo soy del 78, con lo cual a mí me cogió de lleno de la adolescencia los 5 tours de Miguel. Y la verdad que a mí me pareció increíble, ¿no? La famosa portada del Marca del extraterrestre atacando de nuevo y la crono de Luxemburgo, pues yo creo que son hechos increíbles, ¿no? Que nos marcó mucho y nos acercó mucho al ciclismo, ¿no? Y a mí, vaya, me cautivó y me atrapó de lleno. Sí.
¿Pudiste verle en directo alguna vez?
Bueno, fui un par de veces, tenía una en la adolescencia, casi empezando a la universidad, una novia que me llevaba muy bien con su padre y también le gustaba el ciclismo y nos íbamos a los Pirineos, ¿no? En la época del Tour y tal, mano a mano. Pero conocerlo personalmente, hasta hace 2 años no tuve la ocasión de rodar con él en un campus que organiza Melchor Mauri. A mis 39 años entonces, era uno de los días más felices de mi vida, la verdad.
Qué bueno, y te sacó de punto, ¿le sacaste tú?
Pues mira, Miguel, con Miguel en ese estáis fue tranquilo, pero el año pasado o hace dos también, en octubre del 17 compitió en la Vuelta Cicloturista a Ibiza y hay un día que sí que es competitivo y eran 62 kilómetros y en el llano es increíble cómo va, es increíble, sí, ¿no? O sea, tiene una fuerza, nos metió a todos ahí en fila, luego las subidas le cuesta un poquillo más, pero vaya, increíble, ¿eh? Nos puso firmes y fue una maravilla.
De la bici, no, que te iba a decir que de la bici has pasado al Ironman, que esto es un tema que me tiene loco.
Sí, bueno, en esa fase, ¿no? En el año 2003, conocía, era yo ya llevaba 3 años de profesional en el mundo de la bolsa, y yo era muy joven, o sea, tenía 24, 25 años, ¿no? Y entonces, pues claro, o sea, yo estaba, era el típico, no sé, el lobo de Paseo de Gracia, pero a mini escala, ¿no? O sea, era un flipado increíble. Pues le invertía muchas horas, ¿no? Y entonces sí que me hicieron ver que ese ritmo de vida no se podía seguir. Y entonces conocí a dos hombres mayores, 20 años mayores que yo, que me dijeron que iban a hacer un Ironman, ¿no? 3,8 kilómetros nadando, uh-huh. 180 de bici y 42 corriendo.
Casi nada.
Y claro, hace pues esos 16 años lo del Ironman no era muy conocido, ¿no?
Me quedé
impresionado. O sea, dije, joder, digo, ¿cómo es posible que estos tíos con 20 años más que yo puedan hacer esto, ¿no? Y entonces dije, oye, mira, pues
te picaste.
Lo voy a intentar. Y me... Tal cual.
Sí, sí, sí. Yo tengo que estar a su altura.
Sí, digo, hostia, si unos tíos de 20 años más que yo van a hacer un Ironman, ostras, al menos lo he intentado, ¿sabes? Uh-huh. Y si 9 meses después lo hice.
¿Cuántos has hecho?
A ver, de Ironman solo, o sea, lo que es solo la prueba, sí, Ironman, sí. Hice 5. Lo que pasa que luego también hice una cosa que se llama Epic 5, uh-huh. que son 5 Ironmans en 5 días consecutivos, uh-huh. ¿sabes? Entonces, claro, o sea, iba sumando, ¿no? O sea,
¿hiciste entonces... un Ironman cada día durante 5 días?
Correcto. Hace unos años hubo una prueba en Hawái que decía que el 5 del mayo, ¿no? 5 del 5, sí. 5 hombres iban a hacer 5 Ironmans en 5 días en las 5 islas de Hawái, ¿no? Y ahí estuve, ahí lo hice.
¿Cómo se te quedó el cuerpo, macho?
Destrozado. O sea, fue algo acojonante. Eso fue muy duro porque era una experiencia dolorosa en el sentido de que, claro, tú acabas el Ironman, entonces tienes tu equipo de asistencia, ¿no? Mi mujer y su prima que venían a asistirme, y entonces teníamos que empaquetar la bici, ir al aeropuerto, coger el vuelo e ir a la siguiente isla, descansar y al día siguiente hacer el Ironman y otra vez, ¿no? O sea, una locura.
Pero si luego dicen que los futbolistas no pueden jugar un partido 2 días seguidos, ¿cómo haces un Ironman durante 5 días?
Mira, yo siempre recordaré la frase que me dijo Luis Enrique cuando él entrenó para su Ironman. Y me acuerdo, él me dijo una frase clarísima. Dice, mira, el fútbol es mucho más duro que el Ironman. Porque el fútbol te puede romper la tibia, el peroné, lo que sea, ¿no? O sea, en un Ironman, pues, ostras, mala suerte, te puedes caer.
Sí,
¿no?
Lesionarte, mira, pues, difícil, pero...
Es difícil, ¿no? Pero en cualquier partido de fútbol se pueden hacer daño. Ahora bien, me dijo, también te digo otra cosa, un futbolista es futbolista y un Ironman es un deportista, es un atleta.
Y sé sincero, ¿cómo se pasa de mal haciendo un Ironman?
Muchísimo. O sea, es que cualquier prueba de larga distancia, ¿no? O sea, se pasa extremadamente mal, ¿no? Porque al final has de ir rápido y es largo, ¿no? O sea, yo al final siempre digo, ¿no? Que un Ironman hay gente que lucha toda la vida para hacer un maratón, ¿no?
Sí.
Y el Ironman es un tercio, ¿no? El maratón es un tercio de la prueba, ¿no? O yo qué sé, ahora en noviembre voy a intentar hacer mi quinto Ultraman, ¿no? Que es un poco lo que me especialicé poco más allá del Ironman, ¿no? El Ultraman es una carrera de 3 días. Entonces, el Ultraman, el primer día hay que nadar 10 kilómetros y pedalear 145. El segundo día hay que pedalear 276. y el tercer día hay que hacer dos maratones, 84 kilómetros.
Y por curiosidad, ¿sabes lo que comes, los alimentos que te metes en el cuerpo durante esas 12 horas?
Beber cada 7-8 minutos, obligatorio comer cada 15 minutos, variedad de comidas, es decir, pues yo qué sé, sándwich de pavo, sándwich de aguacate, de mermelada, plátanos, lo que te entre. O sea, recuerdo en un día del Epic 5, de lo de los 5 Ironmans en 5 días, que salí del agua y le dije a mi mujer, mira, mientras me cambio, vete a buscarme una pizza.
¿En serio? O sea,
sí, sí, porque claro, o sea, es un déficit calórico tan salvaje.
Te la comiste y acabaste, vamos, como un toro.
Sí, sí, es increíble, te sienta increíble, ¿no? Todo lo que es variar sabores y un poco engañar al cuerpo, ¿no? Sí. Es una constante negociación entre mente y cuerpo, ¿no? Porque al final te paras un segundo real a pensar lo que estás haciendo y dices, mira, yo...
Sí, es una salvajada, tío. Sí, claro, eso te iba a decir, claro. Para la gente que nos esté escuchando y que le dé un poco de pereza o un poco de miedo, ¿qué placer encuentras tú en hacer esto tan, tan, tan extremo?
Bueno, a mí ya, después de tantos años, a mí lo que me ha servido mucho es para todo el tema ya profesional, ¿no? O sea, al final, el deporte, cuando has de correr, por ejemplo, 84 kilómetros a 40 grados en Hawái después de 276 kilómetros de bici, pues ahí lo que aprendes es, ostras, pues que si tienes problemas en tu trabajo, pues hay que sobreponerse, que no hay que contemplar el fracaso, ¿no? Que hay que fraccionarse los objetivos, que está detrás de ti un equipo, ¿no? Y que también en tu trabajo has de confiar mucho en los valores de equipo, ¿no? O sea, realmente a mí me ha servido para un enriquecimiento personal y profesional inhumano.
No sé si te acuerdas de esta historia, mira, escucha.
Las dos caras de la carrera. El que ha llegado hace unas horas, se ha pegado un masaje puta madre, ha comido y tal, y...
La miseria. El que acaba de llegar y es muy probable que muera durante la noche, porque me he caído en charcos que deben tener... Bueno, había gente. Había gente.
Es un sonido de 2009 y te acompaña Roberto Palomar.
Sin duda, sin
¿te acuerdas?
Duda. Hombre, me Palomar, yo, para mí es una persona que nos vemos mucho menos de lo que a mí me gustaría, porque somos dos personas que vamos de culo, pero siempre, siempre, fíjate, hace 10 años ya de esa aventura, le estaré agradecido toda la vida, ¿no? Porque compartimos una experiencia deportiva, maravillosa, que para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes de la gestión de equipos, ¿no? Porque al final, claro, cuando haces una carrera con alguien con un nivel tan diferente al tuyo, ¿no? Como fue esa carrera en los Alpes durante 8 días y 280 kilómetros, pues claro, y el Palomar y yo fuimos juntos. Pues claro, eso te ayuda a entender la faceta del líder, ¿no? El papel del líder empresarial y el papel del resto del equipo, ¿no? Y entonces eso me dio un aprendizaje increíble, ¿no? Y Palomar ahí se lo curró y fue impresionante.
¿Pero qué pasa? ¿Que tuviste que tirar de él o qué? Para llegar a la meta.
Sí, bueno, realmente.
¿Literal? ¿Literalmente?
Literalmente. ¿Sí, no? Pues,
cuéntalo.
Pues yo llevaba una cuerda en... O sea, yo hacía unas carreras de rides de aventura, ¿no? Que yo he quedado campeón de España de rides de aventura. Entonces, como son competiciones muy largas, pues puede ser que en algún momento un integrante del equipo tenga un momento de debilidad. Entonces, el más fuerte del equipo, son equipos de cuatro, pues le tira una cuerda con un arnés para arrastrarlo, ya sea en bici o corriendo o andando, ¿no? Entonces, yo me llevé eso... Y literalmente pues le enganché el arnés y la cuerda al Palomar y estuvimos 7 días enganchados a una cuerda prácticamente, o sea, y realmente fue muy entrañable, ¿no? Y la gente flipaba, claro, dos tíos
sí,
en los Alpes,
enganchados
a una cuerda, estos que hacen, ¿no? Y bueno, pues fue muy bonito, muy entrañable y ya te digo, a nivel personal... un aprendizaje brutal.
Aparte del ciclismo y esto del Ironman y el deporte extremo, ¿qué te gusta más deporte? ¿Qué te gusta ver?
A mí ver me gusta el deporte en general, ¿no? O sea, yo qué sé, a mí me gusta mucho las grandes citas, ¿no? O sea, me cuesta ver un Madrid, lo que sea, ¿no? Madrid Getafe, sí, yo qué sé, lo que sea.
¿Te gusta el fútbol,
pero
no?
Me gusta... me gusta ver pues, la selección, uh-huh. me gusta ver una final de la Champions, ¿no? Me gusta ver momentos épicos, ¿no? La remontada del Tottenham, yo qué sé, cosas así, ¿no? Que dices, sí. hostia, cosas del valor del esfuerzo, ¿no? Me gusta mucho. Me gusta el deporte en general, los mundiales de atletismo, uh-huh. O de natación, ¿no? O sea, momentos, los Juegos Olímpicos, por supuesto, los veo muchísimo. Me gusta el deporte en general y realmente, o sea, cualquier deportista de élite de cualquier modalidad uh-huh. me parece impresionante.
Sí, pues ¿no? mira, o sea, al hilo de eso tenía aquí preparado una serie de nombres de deportistas para que tú sí. me digas lo que te inspiran, lo que te despiertan en tu mente.
A
por
ver
ejemplo,
si los conozco.
Sí, a ver, por ejemplo, Rafa Nadal.
Hombre, Rafa Nadal me parece alucinante la constancia, ¿no? O sea, me parece increíble la gestión del éxito de Rafa Nadal. Es decir, ganar un torneo y el martes siguiente estar ya al 100% para otro torneo, eso me parece impresionante, ¿no? Entonces, esa gestión del éxito, ¿no? Me parece increíble, ¿no? La constante concentración semana tras semana, ¿no? Cuando normalmente, pues, los atletas, ¿no? Se centran en citas muy concretas, ¿no? Y ellos, pues, han de defender su ranking ATP uh-huh. semana tras sí, semana, ¿no? Sí. Espectacular.
Por ejemplo, Cristiano Ronaldo.
Bueno, me parece una máquina, ¿no? De jugar a fútbol y de gestionar su marca personal, ¿no? Yo creo que posiblemente es quien mejor lo haga, ¿no? Messi es quizá mejor futbolista, yo no soy crítico futbolista, pero posiblemente sea mejor, pero si juntamos el binomio, ¿no? Futbolista y marca personal, yo creo que Cristiano Ronaldo ahí es espectacular, ¿no?
Uh-huh. Y ya que te gusta el ciclismo, Alejandro Valverde, que fue campeón del mundo con 38 sí. años.
Sí, bueno, el Bala, ¿no? La verdad que me parece increíble. Es una persona, yo conozco gente muy, 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 muy cercana a suya, ¿no? Y además he entrenado mucho con ellos y tal. Y todo el mundo me transmite lo mismo, ¿no? Que le gusta tanto y tanto y tanto competir, ¿no? Que vaya, es increíble, ¿no? Que con la cantidad de kilómetros, de competiciones que hace, con 40 años, ¿no? Pues aún tenga tanta hambre de competición, ¿no? Y vaya, me parece como la demostración de que los cuarentones, sí. en los que me incluyo, sí, sí, sí. Pues estamos en una nueva era, ¿no? Una nueva etapa y que si te cuidas y estás motivado, pues puedes practicar deporte hasta al nivel que sea, hasta la edad que te dé la gana, ¿no?
Unes mucho tú, ¿no? El deporte con cómo llevar luego tu vida, ¿no? ¿Cómo te planteas tú sí. la vida? ¿Qué es para ti la vida? Ya hemos dicho que tú escribes mucho, das muchas conferencias
sí.
Sobre todo esto.
Para mí es un equilibrio, ¿no? Entre trabajar, dormir y vida personal, ¿no? O sea, yo hace muchos años una persona me lanzó la reflexión de que a lo máximo que iba a poder aspirar en mi vida es a ser propietario del 33% de ella, ¿no? Porque iba a trabajar 8 horas, dormir 8 horas, y al menos debía aspirar a poder hacer lo que quisiera durante 8 horas al día, ¿no? Uh-huh. Y eso cambió mi vida y para mí es un fin, ¿no? Poder estar...
Ser dueño de tu
mujer,
vida, ¿no?
Ser dueño de mi vida, ¿no? O sea, poder gestionar, me da... Mira, yo no sé si podría ganar más o menos dinero trabajando en Londres o en Nueva York o en Madrid, pero oye, yo aquí soy feliz, puedo estar con mi mujer, puedo hacer mi hobby, puedo estar con mi hija, con mis amigos, puedo hacer lo que quiero, ¿no? Y para mí eso es incuantificable.
Ahora vamos con el tema del dinero y del trabajo, pero hay quien puede decir, este tipo de charlas, de conferencias, están un poco alejadas a mi realidad, no conocen bien los problemas. ¿Tú cómo afrontas un fracaso? ¿Cómo se afronta eso en tu mente?
Bueno, yo, hostia, he tenido problemas, o sea, que en los diferentes momentos han sido importantes, ¿no? Y uh-huh. yo lo primero que entendí, y siempre digo que igual la comprensión de que no existe el fracaso lo tuvo la selectividad, ¿no? Porque yo fui el único alumno de 200 en suspender la selectividad, ¿no?
Entonces,
sí, sí. Entonces, yo en mi colegio nunca nadie había suspendido la selectividad. O sea, era como que era el colegio que siempre se aprobaba la selectividad, ¿no?
Entonces, ¿llegaste tú?
Yo la humillación de suspender la selectividad con un padre y madre brillantes, ¿no? A nivel profesional, hostia, pues eso es una humillación, ¿no? Sí. Entonces, pues el hecho de entender pues que el fracaso, la palabra fracaso la has de quitar del vocabulario, ¿no? Y que has de entender que eso es un bache, que es un error y que hay que reponerse y tirar adelante, pues, pues es importante, ¿no?
Sí, y es que en deporte utilizamos mucho la palabra fracaso. Cuando el Madrid, por ejemplo, temporada pasada, no gana ningún título, hace una temporada bastante mala y decimos que es un fracaso.
Es muy cruel, la afición es muy cruel, ¿no? Porque al final, o sea, el Madrid, ¿no? Con el historial de Champions de los últimos años, pues es que ya se sabe, o sea, que algún año va a tener que respirar, va a tener que reestructurar, ¿no? O sea, me acuerdo, ¿no? Pues creo que a principio de liga, ¿no? El Sevilla iba líder, ¿no?
Sí, 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 estuvo y si podía luchar por la liga, estuvimos mucho tiempo hablando, sí, sí.
Exacto, ¿no? Y yo me acuerdo que justo por ahí cené con Roque Mesa y le digo, Roque, prepárate, porque
os van a matar.
Porque habrá momentos que no vais a ser líder, ¿eh? Y dice, no, lo tenemos muy claro y tal. Y digo, joder, qué putada, porque el día que no seáis líderes, uh-huh, es que la afición os machacará, porque ya la gestión de expectativas es tan salvaje,
sí,
¿no?
Sí,
que sí. Me parece increíble, ¿no? El nivel de exigencia que se pide en general, ¿no? A los deportistas y a la sociedad, ¿no? O sea, de hecho, uno de los grandes problemas, ¿no? De los más jóvenes, cuando que me lo transmite, ya sea por redes sociales o alguna charla, es ¿qué dirán mi entorno si sale mal mi idea, ¿no?
Hablabas de la empresa, de la bolsa, que te dedicas tú a eso, ¿no? Sí. La bolsa, ¿qué haces, bueno, a diario?
Mira, yo el método que yo enseño y que uh-huh, desarrollo, sí, para que es muy centrado en la bolsa española, me centro en 2 horas al día, sí, las 2 primeras horas de la mañana, de 9:45 a 11 aproximadamente, y depende del día. Ahora la verdad es que llevamos una temporada, la bolsa española está bastante paradita,
sí,
y se trata más de intentar acertar una tendencia que no de hacer mucho volumen, porque no está dando mucho de sí, uh-huh, en cuanto a número de operaciones, pero sí que está dando de sí en cuanto a movimientos de capital, ¿no? Pero bueno, es un tema más complejo ese.
¿Y qué compras? ¿Mañana por la mañana, por ejemplo, vas a comprar, vas a hacer algo o no?
Bueno, mañana por la mañana, pues por ejemplo, ahora estamos en época de resultados, ¿no? Pues hay los resultados de Indra, también pues puede ser interesante un valor que se llama Ferrovial o CAF, puede ser interesante para operativa intradiaria, ¿no? Bueno, siempre hay 4, 5, 6 valores, ¿no? Que cada día pues pueden ser diferentes y que en función de las noticias, no, pues veremos quién publica resultados también mañana, pues te da opción de intentar obtener la mayor rentabilidad con los menores recursos en el menor tiempo posible.
Me lo apunto, sí, sí, que en equipo de fútbol no metes pasta, ¿no? Porque hay equipos de fútbol que están en bolsa, no en España,
sí, pero
Juventus, Benfica, exacto, este tipo de equipos. ¿Alguna vez has hecho alguna operación ahí?
La verdad que no, estoy muy muy centrado en bolsa española, sería interesante y divertido, ¿no? Pues que estuvieran. Realmente no serían las mejores opciones, ¿no? Porque las cotizaciones de estos valores, ¿no? Del Ajax, la Juve y tal, sí, van muy en función del resultado, ¿no? Con lo cual, uh-huh, la bolsa que tiene prácticamente todo de estadística, se puede ver distorsionada el comportamiento estadístico por un resultado futbolístico, ¿no? Con lo cual eso es peligrosillo, ¿no? Con lo cual es mejor valores más estables.
¿Tú si el Madrid o el Barça se metieran en bolsa, tú invertirías ahí o no?
Depende de la valoración, depende que no se les vaya la olla, ¿no? Pero, ya, por ejemplo, ya. O sea, al final, si el Madrid te obtiene esa cantidad de Champions en 4, ¿no? 3 o 4 Champions en 5 años, pues es que lo normal es que va a aflojar, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Es muy, sí, sí, muy arriesgado que la expectativa sea que va a seguir ganando Champions, ¿no?
Y a ver, sé sincero, ¿tú a diario cuánta pasta puedes ganar, macho?
No te voy a decir, pero ahora está muy parado. Ahora ya me hago mayor y ya soy muy
No, pero ya. te ríes. No.
No, pero de verdad que no. Depende, es que está muy aburrida la bolsa últimamente, ¿eh? De verdad.
Bueno, oye, ¿es cierto que un día perdiste 110.000 euros en un mismo día?
Sí, en una operación, en el año 2007. Pero al día siguiente lo recuperé.
¿Ah, sí?
Pero era joven, era inconsciente.
Te lo jugaste ahí, no miraste bien dónde tenías que meterte.
a saco y a saco fui al día siguiente y bueno, menos mal que salió bien.
Ya que viajas tanto, ahora que estamos en época de vacaciones, recomiéndanos un sitio que a lo mejor no se conozca mucho y que a la gente le puede molar.
Hombre, a mí, por ejemplo, Camboya es un sitio que me gusta mucho. Está al lado de Tailandia y la tendencia es ir a Tailandia y Camboya es un sitio espectacular. Byron Bay, en Australia, al norte de Brisbane, es un sitio impresionante, es una maravilla. En Corea hay unas islas que se llaman las Jeju Island, que también es un sitio muy, muy curioso de ver en Corea del Sur. Y no sé, la verdad que...
No, ya nos ha dado una buena guía, sí.
Voy a estar bastante, bastante. La verdad que he tenido la suerte de viajar mucho y es uno de los lujos.
Bueno, que Ibiza ya está bien, ¿eh? Que Ibiza ya está muy bien, pero también es cara, ¿eh? Ibiza.
Ibiza está muy cara. Muy cara, muy cara. Y la verdad que hay poco turismo español y hay mucho, mucho internacional. O sea, es un centro de turismo internacional, pero lamentablemente al turista español se lo han cargado, ¿no? Y pues prefiere ir a otra isla balear que no a Ibiza y bueno, pues más o menos con razón.
Bueno, Josef, que me ha encantado hablar contigo, seguro que a los oyentes del partidazo de la cadena COPE también escucharte, que ha sido un placer y que te llamaremos por allá por noviembre a ver cómo va tu preparación y a ver si consigues ese objetivo. Sí, seguro.
Encantados.
Muy bien, un abrazo, que vaya bien.
Un saludo.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230-10.
Hoy ha sido un poco más corta esta contraportada, pero igual de enriquecedora. Mañana más, y el jueves y el viernes con el resumen semanal, la contraportada en las noches de verano del partidazo. Nos escuchamos mañana. Gracias por estar ahí. Buenas noches.
Gone away. It's a beautiful day.
En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga.